three, two, one, go.
Enredando, la informática que se escucha.
Hola familia, bienvenidos, bienvenidas todas. Llega una nueva edición de Enredando en la sintonía de Euskadi Digital, la 334. Pues sí, una semana más y estamos aquí listos y dispuestos para pues comentarte todo lo que ha sucedido en esta semana, que no es poco. Hablar de toda la actualidad informativa, por supuesto, tratar de divertirnos. Ese es el principal objetivo de estas dos horas de radio que ahora comenzamos. Las secciones habituales, Software Libre, estará también Mortanauta con F1 y nuestro Ciberchoco, que hoy vamos a hablar con la persona responsable, con la persona pues que ha ganado ese concurso que hablábamos la semana pasada. Se llama Juan Carlos Villota, el concurso organizado por Google de aplicaciones para Android. Ha ganado $250,000, nada, Macalderilla, Macalderilla. Pues con él estaremos, con Juan Carlos Villota, en nuestro Ciberchoco. Hablaremos de ese proyecto, de cómo ve la creación de programas, de aplicaciones para teléfonos móviles, que es en lo que él más metido está. Conoceremos su opinión y sobre todo pues quizás nos sirva para que pues algunos de vosotros o vosotras os animéis, ¿no?, a esto de la programación de aplicaciones para teléfonos móviles. Casi nada. Por cierto, y antes de que se me olvide, tengo un anuncio para comentaros, y es que este sábado, a partir de las 11 de la noche, Este sábado a partir de las 11 de la noche podremos escuchar aquí en la sintonía de Euskadi Digital una nueva edición de En caso de que el mundo se desintegre. Sí, sí, ya sé, que normalmente es de lunes a viernes, pero como el lunes no sé qué problemas tuvieron, que no pudieron hacer el programa, nosotros emitimos una entrevista que le realizaron en una emisora de México. Bueno, pues por ello los chicos han dicho que tenían una deuda con toda su audiencia y por ello este sábado, a la misma hora de siempre, a las 11 de la noche, podrás escuchar En caso de que el mundo se desintegre. Bueno, pues arrancamos esta edición número 334 de Enredando, como siempre con los saludos cordiales muy cariñosos de Rafa Martínez, en nombre de todos los que hacemos posible que Enredando llegue hasta ti. Por cierto, el sábado tenemos más cosas para ti. Este sábado, los especiales de Euskadi Digital te ofrecen el Facebook Garage celebrado en Bilbao a finales de noviembre. Un evento de 2 horas y media sobre cómo sacar provecho económico de la red social más grande del mundo, con casos reales como la iniciativa Yo de Bilbao del Ayuntamiento Bilbaíno, el uso de Facebook en Radio Televisión Española, el caso del señor Burns o el juego de mus creado desde la empresa bilbaína Ideateca. Si te interesa Facebook, no te pierdas este sábado la emisión completa del Facebook Garage Bilbao, desde las 3 de la tarde, aquí en la sintonía de Euskadi Digital. Bueno, es un asunto que desde luego se ha hablado en muchas ocasiones, ¿no? Porque Facebook es una red social, permite que muchos nos pongamos en contacto y bueno, Facebook ya sí que le saca beneficio a través de la publicidad que muestra, pero claro, una persona particular que esté en Facebook, ¿puede llegar a ganar dinero mediante la red social? Bueno, pues este sábado lo podremos escuchar a partir de las 3 de la tarde, este sábado 23, a partir de las 3 de la tarde aquí en la sintonía de Euskadi Digital, el Facebook Garage, casos de éxito. Desde luego podemos tomar buenas notas, ¿no te parece? Enredando.
La informática que se escucha.
Pues vamos a la sección en la que más puedes participar, son las encuestas. Como todas las semanas te preguntamos, te queremos saber tu opinión de diversas cuestiones siempre relacionadas con las nuevas tecnologías y por ello, pues en esta ocasión vamos a repasar las que están publicadas en nuestro portal, donde pues entre www.enredando.net, apunta, www.enredando.net. Empezamos por la última, por la que esta semana ya nos abandona. Decía, sí, ¿te parece justo que multen a la Asociación de Internautas por insultar a las GAE? Un 69% de vosotros y vosotras habéis dicho no, es injusto, lo hizo bien la asociación. Un 26% habéis respondido sí, debían de haber mantenido la educación. Todo hay que recordar que la condena viene a raíz de haber creado un dominio en internet, entre otras cosas. Un dominio, uno de ellos, por ejemplo, se llamaba putasgae.org. ¿Vale? Hay que poner en situación de por qué ha venido esta condena, ¿no? Sí, deberían de haber mantenido la educación en un 26% de vuestras opiniones y un 6% habéis dicho, no lo sé. Por lo tanto, una mayoría, un 69%, habéis opinado que, bueno, pues la cuestión del fondo pues estaba bien, ¿no? Que era injusto, que es injusto que lo multen porque era correcto lo que estaba haciendo la asociación y no valoráis tanto pues que pueda suponer pues efectivamente esa, pues no sé, ese ataque contra su imagen al haber creado esa dirección, putasgae.org. Bueno, vamos con otra de las cuestiones, otra de las preguntas que tenemos en nuestro portal. A esta, por supuesto, que todavía durante una semana más vas a poder dar tu voto. Si no lo has hecho ya, pues ya sabes, www.enredando.net. ¿Te preocupa que se haya hecho público el sistema de cifrado GSM? Viene a raíz de aquella noticia de un joven de 28 años alemán que había logrado desencriptar el sistema GSM, lo había hecho público y, bueno, pues era un poco problemático, ¿no? No se sabía todavía el alcance que podría tener esta medida. Luego la GSM Association, la asociación GSM, pues ya dijo que iba a tomar medidas, que iba a intensificar más la protección del sistema, que iba a incorporar nuevas cosas. Y así está en este momento la situación del sistema GSM. Y te preguntábamos a ver si te preocupaba el que se haya hecho público. De momento tenemos un empate entre dos respuestas. Tenemos un empate a 39%, empate a 39% en dos respuestas. Una de ellas dice no, no creo que suponga una amenaza, y la otra no lo sé, habrá que esperar. Con lo cual, pues está claro que, bueno, pues un porcentaje alto suponéis que no pensáis que es una amenaza, y otro, pues habéis dicho también elevado, que habrá que esperar para ver hasta dónde puede llegar esto. Y también empatados, mira, hoy estamos de empates. Empatados a un 11.5%. Tenemos dos respuestas. Sí, ahora quizás puedan escuchar conversaciones, y sí, igual ahora alguien puede hacer llamadas con nuestro número, con el número de teléfono que tú tienes. Pues esas son las respuestas, esas son cómo van las los resultados de esta encuesta. ¿Te preocupa que se haya hecho público el sistema de cifrado GSM? Vota, vota, vota. www.enreando.net. Otra de las cuestiones presentes en nuestro portal: ¿has bajado en 2009 algo de contenido erótico o pornográfico de internet? ¡Uy! ¿Qué preguntas te hacemos? A ver si has bajado en el 2009 algo de contenido erótico o porno de internet. La mitad de las respuestas, ese 20%, no, ese 20 no, la mitad sería un 50%, que es lo que es, un 50%, habéis respondido erótico y porno, le pego a todo, ¡hola! Un 20% habéis respondido algo erótico, un 13% dice no, no me parece adecuado, un 10% sí, he bajado, pero fue por error, y un 6,67 habéis dicho algo porno. Bueno, pues así está la situación, va ganando erótico y porno, le pego a todo, toma ya. Vamos con otra de las preguntas, otra de las cuestiones presentes en nuestro portal. Dice así: ¿necesitas un USB de mayor velocidad? Es decir, si necesitas que, por ejemplo, cuando copies archivos a tu pendrive, a tu memoria USB, quieres que eso vaya un poquito más ágil, ¿no? Que no tengas que estar ahí esperando, ¿te parece lento, rápido? Bueno, pues esa es la cuestión. Viene esta noticia a relación de que se presentó en el pasado Consumer Electronics Show de Las Vegas, en el CES, diversos equipos que ya incorporaban la nueva especificación de USB, es la USB 3.0, que promete velocidades 10 veces superiores a la actual del USB 2.0, con lo cual pues va a aportar mayor velocidad. Hombre, ya los dispositivos tendrán que ser nuevos, habrá compatibilidad, y esas son las novedades del USB 3.0, que ya se empieza a hablar algo, aunque todavía parece que no se empieza a implementar en los equipos de una forma masiva. Más velocidad nunca está mal, habéis respondido un 62% de vosotros y vosotras, 31% habéis dicho sí, es imprescindible, y un 6% habéis respondido no, con la actual velocidad es suficiente. Con lo cual está claro que los que decís sí, más bien de una forma ya directa, que es necesario, y otra que, bueno, pues que no pasa nada por tener más velocidad, estupendo, ya suma esto con un 93%, con lo cual está claro que está muy bien esto de poder tener más velocidad, aunque, pues sí que está claro, ¿no? Un 62% habéis respondido más velocidad nunca está mal, eso quiere decir que tampoco es que estéis disconformes con la velocidad actual, ¿no? Con el USB 2.0, sino que, bueno, pues si os pone más velocidad, pues mira, más rápido que iremos. Pero eso no muestra la disconformidad, mientras que los que decís que es imprescindible, pues ahí sí que queréis decir, bueno, pues a ver si podemos conseguir ya un poquito más rápido que vaya el USB. Como se suele decir, USB, un USB. ¡Ay, ay, ay, ay! Que me estaba retrasando con la de esta semana porque me ha pasado una cosa curiosa. Tenía la pregunta, pero no tenía las respuestas. Esto es estupendo. Así, eso es lo que pasa, ¿no? Pues que al final estás a tantas cosas que ya está. Vamos a plantearos una pregunta, una cuestión que dice: ¿utilizarías en internet videoconferencia de alta definición? Todo ello viene en relación pues al anuncio que se hizo la semana pasada de un servicio de videoconferencia de alta definición que iba a estar presente en Skype. ¿Sabes que Skype permite la videoconferencia? Bueno, pues a partir de la nueva versión, que creo que ya está lanzada, que ya está en el mercado, pues permite hacer videoconferencia de alta definición. Solo falta una cosa, que son las cámaras, las webcams, que permiten tomar imágenes a alta definición. Bah, casi nada, ¿no? Simplemente es eso lo que falta, ¿no? Y como iban a llegar a finales de mes, pues se suponía, ¿no?, que ya para febrero podríamos hacer videoconferencia de alta definición mediante Skype. La pregunta dice así: ¿utilizarías en internet videoconferencia de alta definición? Vamos, para que te veas todas las arruguillas de la cara y tal, así con una precisión tremenda y tal, muchos píxeles ahí puestos en la pantalla. Vamos con las respuestas que te proponemos. Sí, habitualmente, es decir, que si le existiría la usarías habitualmente. Sí, ocasionalmente, pues bueno, que de vez en cuando pues no estaría mal. No, no lo necesito, quiero decir que con la resolución actual pues te supone ya es suficiente para hacer un poco de videoconferencia. Y la última respuesta: nunca he usado videoconferencias. Si eso es la videoconferencia, pues no lo has practicado. Y bueno, pues aunque te digan que hay alta definición, te va a dar como que igual, porque tampoco lo has usado en ninguna ocasión y tampoco te muestra más interés, pues ahí tienes tu respuesta. Ya sabes, esa es la pregunta, esas son las respuestas. Vota, vota, vota. www.enreando.net www.enreando.net. Continuamos adelante, continuamos en este programa edición 334 de Enreando. Gracias por tu compañía.
El peor terremoto de los últimos 100 años ha devastado Haití. El número de víctimas aumenta cada día y miles de niños necesitan ayuda urgente. Colabora con UNICEF. Llama al 902-255-505 o entra en unicef.es. Te necesitamos.
Enredando, la informática que se escucha.
De cabeza la información de las noticias, que es lo que ha sucedido en los últimos 7 días. ¿Lo quieres saber? Pues entramos de cabeza en ellas. Pues son muchas las cuestiones que se han debatido, se han hablado esta semana. Vamos a empezar con un anuncio. Es de Apple. ¿Dónde estás? Que no te veo. Vamos a ver. Es el lanzamiento que va a realizar. Aquí está, el 27 de enero. 27 de enero, ya está fijada la fecha. Miércoles. Lo gracioso es que no se sabe lo que va a lanzar. ¡Wow! Esto sí que está bien, ¿eh? Que vaya a haber un lanzamiento de... Bueno, chicos, el 27 Apple va a lanzar algo, pero no sabemos lo que es. Ya sabemos, Apple es así de mística, ¿no? Pues esas cosas le gusta darle mucho bombo y así, tenerlos a todos en ascuas. Incluso pues han intentado sobornar a los responsables de comunicación de prensa de Apple y nada, están a pruebas de sobornos, ¿eh? O sea que debe ser algo interesante e importante porque no sueltan prenda de qué es lo que va a ser. Algunos dicen, aunque parece que no van a ir por ahí las cosas, que el iPhone 4G podría ser el protagonista el 27 de enero, pero lo que más fuerza recobra es el lanzamiento de un tablet PC, de un dispositivo como si fuera una pantalla de 10 pulgadas, imagínate una pantallita de 10 pulgadas, plana, y que fuera táctil, ¿no? Que puedas tú con un puntero poder escribir sobre ello. Eso es un tablet PC. Y lo comento porque aunque llevan ya años, ¿no? Llevan años entre nosotros, como no se han popularizado tanto, pues, y son caros además, la verdad. A ver si Apple revoluciona este sector un poco, pero sí, la verdad es que no son baratitos. Pues eso es lo que se sospecha, que vayan a lanzar este equipo. Es un ordenador ni más ni menos ni menos ni más que un ordenadorcito con la pantalla táctil. No tiene teclado ni ratón, simplemente que todo lo hacemos pues con esta pantalla y un puntero. Podemos ir moviéndonos con los deditos o con el puntero, ¿no? Se espera que vaya a ser eso, se espera que vaya a tener sobre unas 10 pulgadas, por lo cual, pues esto lo de siempre, ¿no? No sabemos nada, pero ya tenemos datos. Es como un iPhone grande de 10 pulgadas, así grandote, y que, en fin, todo lo que últimamente ha presentado Apple se ha convertido en oro, ¿no? Al final, pues fijar lo que ha sucedido, ¿no? Siempre, pues ha tenido un gran éxito, fijaos el iPhone, iPod, bueno, todos los últimos lanzamientos de Apple, pues parece que tienen éxito, así que por ello la industria y el sector está muy pendiente de lo que pueda presentar este 27 de enero Apple. Este miércoles estaremos nosotros también pues con toda la atención puesta en San Francisco, en el auditorio Hierbabuena, que vaya nombrecito, llamar Hierbabuena a un auditorio en Estados Unidos, vamos, en fin, pues sí, se llama Hierbabuena, donde va a presentar Apple esto que no se sabe lo que va a ser, aunque se sospecha que va a ser el tablet TC. Con lo cual, pues nada, pues que no hay más datos y Hierbabuena nos dará la respuesta el próximo miércoles. Vamos con otra de las cuestiones importantes y por tratar de hacerlo de una forma un poquito más cronológico, vamos a buscar la primera noticia que fue... Aquí está, la primera noticia que originó pues lo que empezó a partir del lunes. El lunes se publicó el informe sobre la ley de propiedad intelectual realizado por la Comisión Nacional de la Competencia. Ha considerado que debe realizarse una revisión íntegra de esta ley, ¿no? Para garantizar que sea un marco claro y predecible para los agentes. La CNC hizo público este informe que analiza los problemas tarifarios y las restricciones a la competencia en este sector a partir del análisis del marco regulatorio y de las actuaciones llevadas a cabo por las entidades de gestión colectiva de los derechos de propiedad intelectual. Estamos hablando de 8 entidades, son SGAE, DAMA, CEDRO, BEGAP, AGEDI, AGEDA, AIE, que siempre ponen unos nombres impronunciables, digamos, la última ya es para nota, AISGE. Actúan de intermediarios entre los titulares de derechos y los usuarios que explotan obras y prestaciones, representan a los primeros y ejercen, ya sea mediante la cesión voluntaria o mandato legal, los derechos de propiedad intelectual en su lugar. Bueno, total, que el regulador ha dicho que la posición monopolística de las entidades de gestión reduce sus incentivos a operar de modo eficiente, facilita el establecimiento de tarifas inequitativas o discriminatorias por la utilización de los repertorios y obstaculiza las actividades que realizan los usuarios. Bueno, pues esto es lo que sucedió el lunes. Se conoció este informe que de verdad pues ha levantado ampollas en Internet, entre los internautas. Ha enfadado muchísimo porque ya es un organismo. Ya es un organismo, la Comisión Nacional de la Competencia, la que pues parece que carga contra el gobierno, por lo menos así lo quiere decir, por no haber hecho una buena gestión, ¿no? De las entidades de gestión de derechos de autor. Y por ello, pues ahí estaba esa reclamación o ese informe que así lo afirmaba. Total, y aquí es donde empezó el asunto. Dos abogados, dos letrados, que son David Bravo y Javier de la Cueva, cuando vieron el texto, pues se pusieron manos a la obra. Y lo que han hecho ha sido, estos dos letrados, han puesto en marcha una acción jurídica contra el Estado español. Es decir, que no contra la SGAE ni contra ninguna entidad, sino contra el Estado español, denunciando lo que está publicado en el informe de la Comisión Nacional de la Competencia, estos presuntos abusos por parte de entidades como la SGAE. Lo que es la denuncia ya la han presentado en lo que es la oficina de la Unión Europea, ha sido admitida, ya tiene un número de registro, y ahora lo que están tratando de hacer estos dos letrados es de animar a los internautas a que pues se sumen a esa demanda ante la Comisión Europea, demandando al Estado español. Y en fin, ya sé que puede parecer, y desde luego así será, desde luego a nadie se nos hubiera ocurrido decir, bueno, vamos a hacer una demanda contra el Estado, ¿no? Pues a nadie de forma individual se le podría ocurrir. ¿Qué ocurre? Pues que todas estas cuestiones en lo que ellos se amparan, en lo que ellos se agarran, es este informe publicado esta misma semana por la Comisión Nacional de la Competencia. Está claro, pues que puede haber un delito, puede haber pues algo irregular, pero que un informe lo diga no es denunciarlo. El denunciarlo es que ahora, pues como han hecho estos dos letrados, tomen ese informe y en función de lo que ahí pone, pues hacen esa demanda amparándose pues en ese informe realizado por la Comisión Nacional de la Competencia. con este objetivo de que en España se cese en esa conducta presuntamente infractora. Estos dos abogados, David Bravo y Javier de la Cueva, expertos, ambos en propiedad intelectual, han puesto en marcha una acción jurídica contra el Estado español. Por ello invitan a los ciudadanos a denunciar esta situación ante la Comisión Europea, remitiendo un formulario que se encuentra disponible en sus páginas web. La denuncia debe incluir los datos personales y la firma de todo aquel que se sume a esta iniciativa y deberá ser enviada a cualquiera de las dos sedes del Ejecutivo Comunitario en España. El procedimiento, según garantizan los abogados, es gratuito, tan solo pues habrá que pagar el sello de esa carta certificada y no cabe condena en costas, o sea que no hay ningún riesgo. Y con él se pretenden denunciar ante Europa los abusos que están sufriendo, estamos sufriendo, dicen ellos, de manos de los sucesivos gobiernos en el campo de la propiedad intelectual. Según concluyen ambos letrados, si no ejercemos nuestros derechos mediante acciones legales y simplemente gritamos, siempre seremos víctimas del poder. Bueno, pues lo que quieren, lo que vienen a decir es más o menos en las palabras que yo lo decía antes, pues que un informe ponga en negro sobre blanco una serie de presuntas irregularidades, no es una denuncia. La denuncia es, pues ya en cuanto se hace esta reclamación que ya han presentado estos dos letrados y que ahora están pidiendo el apoyo a los internautas. Voy a comentaros las páginas web donde podéis descargaros el texto, donde podéis leer toda la argumentación que estos dos letrados, David Bravo y Javier de la Cueva, muy conocidos, por cierto, en Internet, pues hacen para poder tener todos los datos y de ahí podáis decidir con todos los datos encima de la mesa si os queréis sumar o no os queréis sumar a presentar, a sumaros a esta demanda. La verdad es que esto sí que también ha causado bastante revuelo en Internet y hay muchísimas personas que ya he leído en los comentarios de ambos blogs de cómo se quieren sumar, de cómo ya han enviado la carta, cómo pues, se quiere hacer fuerza a esta iniciativa tomada por estos dos abogados. Los blogs donde escriben ellos y donde podéis encontrar el texto, tanto en formato doc de Word como en formato ODT de OpenOffice, son las siguientes. Las voy a teclear yo porque no me fío que me equivoque. Vale, bien. El blog de David Bravo está en filmica.com/David-Bravo. Repito, filmica como de film, como de película, filmica.com/David-Bravo. De todas formas, si ponéis en Google David Bravo, yo supongo que os saldrá bastante, bastante fácil, ¿no? Y en la otra, aquí está. El blog de Javier de la Cueva está en derecho-internet.org, derecho-, el guión medio, el menos, internet.org. Ahí están esas dos páginas, en ambas están publicados los textos, ahí tenéis todo lo necesario y tenéis toda la argumentación. Todos los datos los podéis leer vosotros y vosotras de primera mano y si os animáis, pues podéis presentarlos. O sea, simplemente es conocer el motivo, los condicionantes y lo que se quiere denunciar, que es exclusivamente lo que os estoy comentando. Pues se quiere denunciar al gobierno del Estado español precisamente por no haber hecho nada y haber permitido esos abusos de posición dominantes, todavía presuntos, pero desde luego pues amparados por ese informe de la Comisión Nacional de Competencia. Pues precisamente por todo el revuelo que se ha montado, como veis, tenemos muchísimas noticias en ese círculo y también hemos conocido en la jornada del miércoles cómo el debate público sobre la ley SINDE, que también sigue en el candelero, acaban de sumarse las entidades de gestión a las que la Comisión Nacional de la Competencia, como estamos diciendo, dio un tirón de orejas este pasado lunes con el contundente informe. Ageri, AIE, Cedro y las GAE han organizado y se han constituido como Ibercrea, que presidirá el eurodiputado Manuel Medina. Esta unión de colectivos, que se presentará oficialmente hoy jueves ante la prensa, suma 100.000 asociados y defiende que la propiedad intelectual debe ser respetada para preservar nuestros recursos culturales, según han expresado en un comunicado. De la misma manera explican que quieren propugnar nuevos valores éticos para generar una nueva cultura social que ponga en valor la creación y ofrezca seguridad jurídica a los autores y creadores, todo ello en una situación de compatibilidad total con las nuevas tecnologías y los nuevos hábitos de consumo. El año pasado el socialista Medina presentó ante el Parlamento Europeo una propuesta para que se ilegalizara el sistema P2P de intercambio de archivos, siguiendo el modelo francés, que además contempla el corte de la conexión a Internet a los infractores reincidentes. El texto provocó una gran polémica en la Cámara. Pues así están las cosas, ya vemos que hay mucho movimiento en torno a los derechos de autor, a los derechos de los internautas, y que sin duda pues va a dar mucho que hablar todas estas medidas que se están llevando a cabo, y esta semana, como veis, ha sido bastante calentita. Hablando de revuelos de asuntos legales, pues esta semana también Italia ha sido protagonista. También en Italia han sucedido cosas interesantes, cosas que te vamos a contar ahora a continuación, y es que el gobierno de Berlusconi pretende aprobar un decreto este mes en el que se impida la subida de vídeos a Internet sin una autorización previa del Ministerio de Comunicaciones, un procedimiento similar al que ya existe para las televisiones. De aprobarse esta medida, denuncian algunos expertos y diputados de la oposición que se reduciría enormemente la libertad en la red para los italianos. El trámite de este decreto pasará por el Parlamento, aunque la decisión de la Cámara no es vinculante. Bueno, básicamente lo que están pretendiendo hacer en Italia es aprobar este decreto que obligaría a que cualquier internauta que desee subir un vídeo a Internet, a cualquier plataforma que desee subir un vídeo a Internet, pues tengan que pasar por un registro del Ministerio de Comunicaciones. Un procedimiento para controlar los contenidos audiovisuales que se publiquen en Internet. Según ha denunciado un político, Paolo Gentiloni, del Partido Democrático, que ha calificado el texto de verdadero escándalo, el decreto, dice, somete a la transmisión de imágenes por la red a las reglas típicas de la televisión y requiere una autorización ministerial previa, lo que conllevaría a una increíble limitación en la manera que Internet funciona. El artículo 4 del decreto especifica que la difusión en Internet de imágenes en movimiento con o sin sonido requiere autorización ministerial. Casi nada. La publicación del artículo 21, que se refiere a aquel que consagra la libertad de expresión de la Constitución italiana, también ha criticado la medida. Por su parte, pues otra persona ya ha hecho otras valoraciones. Es Alessandro Gioli, escribe en un blog en el sitio web de la revista semanal El Expreso. Ha dicho que el decreto estaba destinado a aplastar la competencia futura de Mediaset, que está planeando mudarse a IPTV y por lo tanto hay un interés en reducir el número de vídeos independientes que circulan en la web. Es decir, que ya se está viendo pues que pudiera haber unos intereses a favor de los grandes medios de comunicación audiovisuales, y que claro, pues a ellos no les interesa, ¿no?, que haya otras personas que publiquen vídeos en Internet y les están haciendo la competencia, entre comillas, ¿no? Bueno, pues todo esto va más allá aún y se refuerza esta idea, esta última idea que os acabo de comentar, ya que, según han dicho, es el método Berlusconi, mata a sus enemigos potenciales mientras que son pequeños. Es por eso, dicen textualmente, que cualquier persona que haga web TV, incluso desde el ático de su país, desde su ático en el país, debe obtener aprobación ministerial y cumplir con una serie de requisitos. No obstante, el viceministro responsable de la redacción de este decreto, Paolo Romani, comentó a una agencia de noticias que el gobierno simplemente adoptó una serie de recomendaciones de una directiva de la Unión Europea y que el gobierno está dispuesto a discutir modificaciones. Pues yo no, la verdad es que hasta ahora no había oído ninguna directiva de la Unión Europea que pidiese que se limitara y se controlara lo que los internautas suben a Internet. Bueno, sí, a nivel de derechos de propiedad intelectual puede que sí, Google ya ha tenido muchos líos con YouTube a cuenta de esto, ¿no?, de asuntos de propiedad de cada uno de los vídeos que se suben. Si grabas algo en la televisión y lo subes, pues estás infringiendo, ¿no?, porque esas imágenes son propiedad de la cadena de televisión, con lo cual, pues tú no tienes los derechos de propiedad para subirlos, y sí que puede tener YouTube problemas, como así ha sido, ¿no? Programas de cadenas de todo tipo, pues ha habido muchísimas incidencias de este asunto. Por ello, pues cuando ahora se sube un vídeo a la plataforma de vídeos, te exigen que firmes o que indiques en una casilla que cuentas con los derechos para publicar ese vídeo. Ya sé que hay muchos casos que no es así, de hecho, pues por ello YouTube tiene muchas demandas, pero esto es un asunto diferente a prohibir sistemáticamente, o a exigir, no prohibir, porque prohibido no está, pero exigen sistemáticamente que si vas a subir vídeos a Internet, pues que te registres en el Ministerio de Comunicaciones. Una pregunta, así ya por irnos a lo práctico, ¿y cómo van a controlar esto? ¿Cómo se va a controlar? Claro, no sé, es que al final se crean leyes para Internet y hay cosas que la verdad pues son un poquito curiosas. Yo creo que se ponen a legislar sin pensar en el lado práctico, ¿no? ¿Cómo se va a controlar? ¿Cómo se va a hacer? ¿Cómo se va a saber si ha subido un vídeo y que estés en Italia? Claro, porque vídeos se suben millones al cabo del día, ¿no?, a YouTube. Pero ¿cómo se va a controlar que está en Italia y qué medios tiene el gobierno italiano, ¿no?, para hacer el control? Porque digo yo, ¿no? O sea, aquí leyes por hacer, habrá que, si las hacen, luego las controlarán, las perseguirán. O simplemente es mostrar esa cara para pararle los pies a los internautas y seguir potenciando a los intereses que el propio Berlusconi tiene. Además ya se sabe, ¿no? Berlusconi no es el presidente de una grande de Mediaset o de una de las grandes de Italia. Bueno, en fin, pues mucho revuelo en Italia por este asunto que esperemos no se propague y nadie tome ideas de esto, porque desde luego, no sé, la verdad es que no tiene mucho sentido. Me estaba riendo ahora porque, claro, me ha venido otra idea a la cabeza. Oye, precisamente lo... No son las televisiones convencionales, las que están llenando horas y horas de programación con vídeos de YouTube. Pues como pasa esto en Italia, no sé, se las van a ver y desear para encontrar vídeos en italiano las televisiones para poder rellenar esos minutos, ¿no? No sé, es una reflexión así como bastante sencilla, ¿no? Que últimamente hacemos zapping en la tele y bueno, pues vídeo de no sé qué, vídeo de no sé cuántos y siempre debajo YouTube. Es una fuente inagotable y está fabuloso. Es fantástico que así sea, ¿no? Pues que hay una retroiluminación, una retroalimentación, que de los vídeos de YouTube, de Internet, también las televisiones y sirvan para el divertimento, ¿no? De personas que quizás no navegan tanto por Internet y, oye, pues sentado en el sofá de casa y viendo la tele, puedes ver cosas así graciosillas y que son simpáticas, compartirlas, desde luego, eso es lo positivo, ¿no? Pero bueno, no sé al final en qué quedará todo esto, que desde luego, pues, ya tienen buena los italianos. Hablamos de Haití, la verdad es que pues son muy trágicas las noticias que nos llegan y llevo pues varios días así pensando, ¿no? Pues un poco cómo está funcionando la tecnología y todas las mejoras en tecnología para bueno, no sé, lograr superar este mal trago que están sufriendo todos los habitantes de este país caribeño y sin duda pues las víctimas del terrorismo, pues uy, del terremoto. Del terremoto, pues sí que se ven afectadas por lo que ha sucedido y bueno, pues ahora lo fundamental es llevar esa ayuda humanitaria y distribuirla y que poco a poco pues se vaya recuperando este país, ¿no? Han surgido muchas iniciativas, hay muchas que pretenden recaudar fondos para ayudar, ¿no? A esta comunidad, desde luego, pues están repitiendo casos en diferentes continentes, la Unión Europea, Estados Unidos, son grandes países que están haciendo aportaciones muy importantes a un país, uno de los más pobres de toda Latinoamérica y que desde luego pues necesita en estos momentos la ayuda, ¿no? Y también, pues hay gente que aunque parezca increíble y aunque nos parezca sorprendente, ¿no? Aprovecha estos momentos en los de que deberían de ser de solidaridad, de arrimar el hombro, de ayudar para sacar beneficio propio, para meterse dinero en el bolsillo. Por ello, pues ya desde una empresa que está especializada en el correo basura, en el spam, se llama Spamfighter, bueno, pues ha denunciado que pues el terremoto de Haití ha generado una nueva oleada de correos basura masivos que aprovechan la solidaridad de la gente para intentar estafar por medio de correos electrónicos basura a las personas que hacen donaciones. Si hace unos días los spammers pues utilizaron con la misma finalidad las noticias sobre la agitada vida sexual del golfista Tiger Woods, ahora se están aprovechando el interés social grande, evidentemente grande, la gente solidaria, por la tragedia del país caribeño para intentar estafar a los destinatarios de estos correos basura o dañar ordenadores de usuarios en todo el mundo. La empresa ha asegurado por medio de una nota de prensa que la situación es alarmante, ya que el bombardeo publicitario sobre el terremoto va en aumento debido a que muchos internautas continúan buscando información en tiempo real. Uno de los responsables y además cofundador de Spamfighter, Martin Zombor, ha dicho que los usuarios de Internet han de ser precavidos cuando reciban llamamientos para donar dinero tras el terremoto ocurrido en Haití. Han de mantener una mirada crítica, dice, e informarse antes de responder este tipo de llamamientos para ayudar a los damnificados. Zombor ha indicado que la situación de pánico colectivo ha llevado a los spammers a mejorar la creación de este tipo de correos, haciendo que sus envíos parezcan reales. Los spammers se aprovechan del miedo, la confusión y el interés de los usuarios por informarse acerca de lo que está sucediendo en las últimas noticias que ocurren en Haití para generar el malware, infectar equipos informáticos y crear correos basura. La empresa advierte a los usuarios de correo electrónico que sean precavidos cuando reciban este tipo de correos. Que siempre es mejor, en cuanto a los consejos que apuntan, pues siempre es mejor ir directamente a la página web de una entidad, de una ONG, de cualquier organismo que nos apetezca pues hacer una aportación económica, y mediante su página web o bien telefónicamente o en persona podamos hacer ese donativo ingresándolo en una cuenta bancaria. Desde luego son las formas más fiables, ¿no?, de saber que van a llegar a buen puerto nuestros aportes económicos. Así que hay que tener mucho cuidado porque lo que comentan desde Spamfighter, pues hay una circulación importante de correos basura que, apoyándose en Haití, en mostrarnos las últimas imágenes o pedirnos nuestra solidaridad, nuestros donativos, pues puede que esos donativos no lleguen a Haití, que se queden en bolsillos privados. Y por otro lado puede haber otro tipo de engaño, y es ese que nos anuncian en un correo electrónico: las últimas imágenes de Haití, vídeos no nunca vistos. Y claro, un poco por el morbo que genera todo esto, pues siempre puede que hagamos clic y queramos ver esas últimas imágenes, y al final pues no se muestren esas imágenes, sino que lo único que buscan es infectar nuestro ordenador con algún tipo de código malicioso. Esas dos vertientes de estafa, de engaño, de timo, se producen habitualmente cuando ocurre una catástrofe de esta magnitud. Así que nuestra labor, y por lo menos así lo entendemos, es informar. Y aunque lo hemos contado ya, no sé, iba a decir miles, pero bueno, por no ser exagerado, decenas y decenas de veces aquí en Euskadi Digital, pues no nos cansaremos de repetirlo, de volverlo a recordar, y sobre todo pues de tratar de llegar a esas personas que quizás lo oyen por primera vez y dicen: hombre, pues muy bien que nos comentéis estas cosas para estar al tanto, y que si vemos en internet que alguien nos pide dinero o nos dicen que nos anuncian que nos vamos a poder ver los últimos vídeos de Haití, pues tener una especial precaución. Si queremos ir a cualquier sitio, tecleamos nosotros la dirección en el navegador tranquilamente, y mucho cuidado con lo que nos llega por email, y sobre todo con todo aquello que no hemos pedido. Queridísimos oyentes, queridísimas oyentas, ¿qué tienen en común Francia y Alemania? Ya, la frontera. Bien, ya me voy bien, bien, estupendo, bien, bien, bien. No. Hay algo más, hay algo que ha pasado por la frontera. Por la frontera, además, con sentido de Alemania a Francia. ¿Qué es lo que ha pasado? Pues esa recomendación de ambos organismos, de ambos países, de desaconsejar el uso de Internet Explorer. ¿Sí? Ha sido sorprendente y bastante contagioso, ha parecido. Comenzó Alemania desaconsejándolo, ya que pues expertos en seguridad de ese país decían que tenía vulnerabilidades importantes, que de ahí provenía todo lo que sucedió la semana pasada con esos ataques a Google, que Google denunció. Bueno, luego hablaremos, por cierto, que también hay noticias del lío que tiene Google en China. Bueno, pues a raíz de esos ataques lo han estudiado los técnicos alemanes y desaconsejan el uso de Internet Explorer. Lo cual pues le puso los pelos de punta al responsable de Microsoft. ¿Qué dices? No. Internet Explorer es bueno, lo que pasa es que hay que tener la versión 8 y con todo actualizado. Y el gobierno alemán sigue diciendo: mira, tienes otras alternativas, puedes usar otro navegador. ¿Para qué vas a andar con la duda de decir sí o no tal? Pues usa otro, ¿no? Desde luego es un problema muy serio, ¿no? Que un gobierno diga esto, pero es que resulta que cuando Microsoft salió: no, que es bueno, que nuestro navegador, que funciona muy bien, que no digáis lo que dice este. Justo detrás llega Francia y dice: reafirmo lo que dice Alemania, efectivamente, tiene razón lo que está diciendo, y también desaconseja la utilización de Internet Explorer por su vulnerabilidad, ya que, según dicen en este caso los responsables de Francia, los expertos de Francia, permite a una persona malintencionada ejecutar un código arbitrario a distancia. Ha sido la Agencia Nacional de la Seguridad de Sistemas de Información francesa, a través del Centro de Peritaje Gubernamental de Respuesta y de Tratamiento de Ataques Informáticos, quien ha recomendado el uso de un navegador alternativo al Explorer en sus versiones 6, 7 y 8. La recomendación francesa se suma a la que ya hizo Alemania, como os hemos comentado la pasada semana, justo estos primeros días han sido también, por medio de la Oficina de Seguridad de Técnicos de Información, que también desaconsejó el uso de Explorer. Pues sí que la tiene buena Microsoft. El CERTA, en un documentado difundido en su página web el pasado 15 de enero, alerta del riesgo del Explorer y recomienda no hacer uso de él hasta que Microsoft solvente sus problemas de vulnerabilidad. En declaraciones a la edición digital de la revista Nouvelle Observateur, madre mía, nunca había hablado yo francés de este modo, el director técnico y la seguridad de Microsoft en Francia, Bernard Ourgalian, señaló que los consejos dados por el CERTA deben ser matizados porque según su versión, los ataques, es lo que os decía antes, solo han afectado a la versión 6 de Explorer, lo que representa un 15% de los internautas. En este sentido, el responsable de Microsoft dice, ha hecho esta afirmación, que no hay que causar temor inútilmente, remarcando que actualmente Internet Explorer 7 y 8 no dan problemas. En fin, pues la palabra de uno, la palabra del otro, y me imagino que muchos internautas, antes de decir, uy, cuando el río suena, bueno, a cambiar de navegador. Y luego, pues podrá ser, no podrá ser, pero ante la duda ya se sabe, ¿no? A ver, todos a la vez, ante la más duda... Uy, uy, lamna, uy, lo que iba a decir. Que me cambien del horario infantil, por favor. Ante la duda... De... Eso. Dentro de poco le voy a poner rombos a este programa. Desde luego no sé si mi presencia aquí es aconsejable para niños y niñas. El 5 de marzo llega algo muy esperado por los niños y niñas, por cierto, que estábamos hablando de ellos. Venga, una noticia para ellos. La Nintendo DSi XL llegará a Europa en marzo. Bueno, en estos momentos sé que muchos aitas y amas estarán pensando, Rafa, estate callado. 5 de marzo, niños y niñas, podéis pedir una nueva consola. Qué malvado soy, qué malvado. La nueva Nintendo DSi XL, ya con esto del XL podemos imaginar de qué va el asunto, ¿no? No es que haya crecido de tamaño y ahora haga falta pues una transportadora de palés para llevar la consola, pues no, sigue siendo igual de con el mismo tamaño, no se ha modificado. Lo que han crecido son sus dos pantallas, que ahora tienen ya 10,7 centímetros, un 93% mayores que las instaladas en la DS Lite, y con un ángulo de visión mayor, que para que puedan jugar todos los nenes juntos, llegará al mercado el 5 de marzo. He dicho 5 de marzo, lo habéis oído, ¿no, niños y niñas? 5 de marzo. La nueva consola va equipada con programas de entretenimiento preinstalados, entre los que destacan, ahora sí que me estoy ganando que los niños y niñas no oigan este programa, preinstalados, entre los que destacan una nueva versión, no porque ellos no quieran, sino porque los padres les apaguen la radio, claro. Entre los que destacan una nueva versión del juego de capacidades mentales y un diccionario 6 en 1 que permite al escribir o insertar una foto de una palabra obtener la traducción de la misma en inglés, francés, alemán, español, italiano y japonés. La consola va equipada con el navegador Nintendo DSi que permite acceder a Internet a través de Wi-Fi. La consola se presentará en dos colores y el lápiz para navegar es de mayor tamaño para que no tengas que estar ahí pues haciendo ahí como si fuera con un palillo de dientes, nada, un lapicero, un puntero, se llaman punteros. Para navegar pues sea de mayor tamaño para facilitar el empleo de la pantalla táctil. Bueno, pues ya lo sabemos, una Nintendo más grande todavía, pero no en tamaño sino en pantalla. Dos pantallas táctiles de 10,7 centímetros y grandota, para que lo veamos todo muy bien. Pues a partir del, ya os habéis aprendido la fecha, ¿no? 5 de marzo, no lo olvidéis. Hablaba de Google, hablaba del follón que tenía en China, y es que, bueno, esta semana parece que se lo ha pensado un poquito mejor y ya ahora niega que vaya a abandonar China. Bueno, pues aquello que decía de que si el gobierno chino, el jaque que le había puesto al gobierno chino, pues al final se ha quedado en nada y Google pues ha dicho, yo he dicho que me iba a ir, que no, sí, era broma, que no, yo no me iba a ir, ¿por qué? Pues muy sencillo, porque al final, ¿sabéis cuántos internautas hay así mal contados en China? 384 millones, millón arriba, millón abajo, que bah, total, pues eso, 384 millones, supone el mayor mercado en la red del mundo por número de usuarios, con lo cual, pues claro, alguien en Google ha pensado y dicho, ¿quién ha dicho que nos vamos a ir de China con un potencial de 384 millones de internautas? Pues que no, que no nos vamos a ir, que nos vamos a llevar bien, total, que al final, the money is the money, y la pasta es la pasta, con lo cual, pues como sacamos beneficio, nos lo hemos pensado dos veces. Y aun por mucha censura que nos ponga el gobierno chino, y aun a pesar de que nos ataquen y que nos hagan de todo, Google ha dicho que no, que va a seguir en China y que nada, que vamos a ser amigos del gobierno y que nos vamos a llevar muy bien y que era una broma, que no pasa nada. Ahora es Washington quien ha enviado una nota diplomática a China para solicitar formalmente una explicación sobre los ataques y también por las leyes que tienen de censura. En fin, pues así de sencillo, ¿no? Ellos lo podrán decorar con las palabras, yo le quito la decoración y te lo cuento, vamos al grano, y esa es la cuestión. La pasta es la pasta. Y 384 millones de internautas son 384 millones de internautas. Y las visitas que pueden hacer un buscador, 384 millones de internautas, aunque esté muy censurado el buscador, pues son un montón de impresiones de publicidad, con lo cual, pasta, pasta. Bueno, vamos a ver si tenemos alguna noticia así. Uy, 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 está, antes de irme. Una falsa web que vendía el antivirus gratuito de Microsoft. Esta es una bomba, esta es la bomba. Resulta que Microsoft, sabes que tiene el Microsoft Security Essentials, una especie de... No, perdón, perdón, no, que no quiero valoraciones personales. Un antivirus muy, 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 muy interesante para poderlo instalar, es gratuito. Y resulta que ha habido unos espabiladillos que han dicho, ¿cómo? Creamos la web security-essentials.info, que no estaba creada, han copiado la imagen de Microsoft, y que 35,94 euros por 3 años de servicios. Toma ya, 35,94, oferta, señora, llévese este antivirus, que es gratuito. Eso no lo decían, ¿eh? Que era gratuito, pero que te cobran 35,94, luego ellos decían que era por el servicio, claro, para que no les coja Microsoft de la oreja y les diga, oye, ¿cómo? ¿Que vendiendo mi antivirus? Así que ya ves cómo son las cosas. Ponemos el punto final con esta noticia, por lo menos curiosa, importante, aunque no creo que vaya muy lejos, sobre todo Microsoft les va a canear, pero bien a estos con esta bonita iniciativa de vender su antivirus gratuito. Te recordamos que Egunon Internauta, todos los días de lunes a viernes, puedes escuchar la información tecnológica puntualmente de 7:30 a 8:30 de la mañana, que estamos en horario GMT más 1 para todos aquellos que nos escucháis desde Latinoamérica. Y te recordamos que conectados lo puedes escuchar, la información en Euskadi Digital, todos los días a las 11 menos cuarto de la noche, 7 menos cuarto de la tarde, 2 menos cuarto al mediodía, y en cuanto finaliza el Egunon Internauta, eso de las 9 menos cuarto, también puedes escuchar conectados. Venga, seguimos adelante, seguimos, como siempre decimos, enredando. Enredando.
La informática que se escucha.
Pues llegamos así rápidamente a nuestro Ciberchoco sin perder un solo segundo, porque hoy vamos a hablar de telefonía móvil, pero más que nada de desarrollo de aplicaciones para la telefonía móvil. Recordaréis cómo la semana pasada os comentábamos en este programa cómo un joven malagueño de 31 años llamado Juan Carlos Villota había creado una aplicación Sweet Dreams y que había ganado el concurso de aplicaciones para Android de Google. Bueno, pues está con nosotros. Juan Carlos, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Rafael.
Bienvenido a Enredando, bienvenida a Euskadi Digital, un placer tenerte con nosotros. La verdad es que leyendo la información de lo que habéis hecho, conociendo un poquito vuestro trabajo, muy por encima, porque la verdad es que pues siempre la información siempre es escasa, por eso siempre nos gusta poder hablar y poder tener la oportunidad de que vosotros en palabra nos transmitáis un poquito vuestro proyecto. Así que me gustaría directamente, cuéntanos en qué consiste esa aplicación que presentaste basada en Android y que Google le ha parecido que es estupenda.
Sweet Dream, que es como se llama la aplicación, básicamente, para que lo entendamos todos, lo que hace es optimizar los recursos inteligentemente de sobre todo de la energía. En la actualidad están surgiendo numerosos tipos de dispositivos, de los conocidos smartphones, estos nuevos que están saliendo, uh-huh. Y son dispositivos que tienen un alto consumo de energía, ¿no? Como por ejemplo con elementos como el wifi o conexión a internet, la pantalla retrotáctil está alimentada. Entonces pensamos una aplicación que por las noches pudiera liberar y optimizar ese tipo de energía, que no consumiera tanto y que liberara al usuario de tener que estar apagando o encendiendo el móvil en una franja horaria, porque normalmente el típico me voy a acostar, lo apago. Entonces, como era una franja siempre nocturna, pensamos también en añadirle nuevas funcionalidades, como pueden ser que además silenciara los teléfonos, que pudiera desviar a un buzón de voz, es decir, funcionalidades también de telefonía asociadas sobre todo a la franja nocturna.
Uh-huh. Con lo cual habéis desarrollado una aplicación para telefonía móvil, pero que, quiero decir, para Android, que es una plataforma pensada para telefonía móvil, pero es que además tiene que ver con la telefonía móvil, ¿no?
Android tiene la máxima o la particularidad que tiene es su escalabilidad, es decir, puede estar presente en cualquier tipo de dispositivo, como desde un lector de puertas a un navegador de coche o a un ebook nuevo de texto que está saliendo ahora. Por eso cuando nosotros desarrollamos cualquier tipo de aplicación podemos ponerla en cualquier tipo de plataforma. En este caso la aplicación de Sweet Dream va dentro de la plataforma de telefonía y utilizamos la funcionalidad de telefonía.
La función de telefonía. Cuéntanos un poquito en torno al desarrollo de aplicaciones. Sí que me gustaría, no sé, se me ocurren muchísimas preguntas. ¿Por qué utilizáis Android? Y sobre todo conocer un poquito cómo veis el panorama este de la telefonía móvil, donde hay tantas plataformas. Está el iPhone, está Android, Samsung ha presentado también la suya. Es decir, que al final nos movemos con muchas plataformas, que esto para un desarrollador puede que al final se decante por unas sí y por otras no, ¿no? ¿Cómo lo veis?
Cualquier tipo de desarrollador siempre se plantea lo mismo. Es decir, cuando tú empiezas a programar, existen multitud de lenguajes y cada uno se adapta un poco más a la funcionalidad que tú necesitas o a los criterios que tú necesitas. Por ejemplo, Android te ofrece, además de lo que hemos hablado antes de escalabilidad, te ofrece el código fuente. No en su totalidad, pero prácticamente en su totalidad, lo que nos facilita mucho a la comunidad el poder integrar soluciones nuevas o, entre comillas, novedosas, cosa que no nos ocurre, por ejemplo, con el sistema operativo de iPhone. Ahora mismo Samsung, como has comentado tú antes también, está haciendo un intento con Bada, que es un Bada de la mano, es open source también, y aunque todavía no lo ha publicado, lo va a publicar en enero, pero vamos, es un intento, entre comillas, paralelo. Cualquier tipo de desarrollador siempre tiene que plantear eso. ¿Qué necesita y qué es lo que quiere alcanzar? Nosotros, cuando empezamos el proyecto, creímos que la manera más interesante o la plataforma que más ha ajustado a nuestras necesidades era Android.
Bueno, pues Google os ha premiado con esos $250,000. Bueno, no vamos a hablar del dinero, que total, no. Pues el dinero es solo papel, o sea que hay dibujitos, bueno, ahí, eso no es nada, no es tanto importante. A mí lo que me gusta es poder comentar esta idea. Más me gusta, he podido saber pues que te has juntado con tu hermano y habéis montado iniciativa. Cuéntanos un poco esa empresa que has creado con tu hermano, a qué se dedica.
Ajá, iniciativa, lo que nosotros queremos conseguir es el santo y seña de innovación para desarrollo, sobre todo para plataformas móviles. Es decir, nosotros, cualquier tipo de persona que quiera iniciar una startup nueva, que tenga ideas, la mejor plataforma que ahora mismo puede conseguir una mayor, conseguir más, un aspecto más grande de personas que se interesen por ellos, es la telefonía, porque es el campo que ahora mismo está despuntando con mayor fuerza. Nosotros cuando iniciamos tenemos dos vías de sostenibilidad. Una vía que es la de desarrollo web, que es lo que hace el 90%, que nos da estabilidad económica, y después dejamos un espacio para innovación con productos como Sweetdream. Que lo intentamos es innovar, intentar conseguir un poco más de lo que hay ahora mismo en el mercado.
Desde luego, y estoy contigo, Juan Carlos, en que pues sí, el desarrollo web pues es algo que ocupa pues la mayoría de las empresas y de las personas, de los profesionales de la tecnología, de la informática. Y bueno, pues irse a estos mercados de telefonía móvil, realmente, Juan Carlos, ¿estás convencido de que pues de aquí al futuro pues puede ser un gran área? Y te lo digo sencillamente porque estos smartphones, pues muchos de ellos ya tienen precios bastante elevados. Digamos que no es pues los típicos teléfonos que vemos en el bolsillo de los adolescentes, es decir, que son teléfonos ya con un cierto nivel. ¿Pensáis que esto en un futuro no muy lejano puede llegar a estandarizarse, que sea tan multitudinario que se vea el mercado tan claro?
Yo creo que sí, es decir, cualquier el mercado avanza, y si ves el interés de las grandes compañías con sistemas operativos como hemos hablado antes, quieren acaparar cuanto más el mercado de telefonía y de dispositivos móviles, porque cuando hablamos de mercados móviles no nos referimos únicamente a teléfonos, es decir, existe un amplio abanico de productos, de dispositivos de movilidad, que permiten a las empresas mantener una serie de recursos hasta ahora que no se pueden imaginar. Es decir, desde el tío de la Coca-Cola que te llega con él apuntando lo que necesita, o a cualquier tipo de reserva. Es decir, yo puedo alquilar reservar una mesa con mi móvil. Yo puedo hacer cualquier cosa desde un dispositivo móvil. Hasta ahora estaba anclado a una plataforma de sobremesa, y ahora ya tengo las empresas van a ir por ahí, van a ir buscando dispositivos de movilidad porque le permite la localización, que es un aspecto que hasta ahora no se podría trabajar.
Juan Carlos, me imagino que habrá sido toda una sorpresa y un cambio importante. Cuéntanos desde que comenzasteis, tu hermano y tú, a trabajar en hacer cosas de estas, cómo surgió lo de presentaros a Google y un poco, pues, cómo fue todo este camino que habéis recorrido.
En realidad nosotros somos reincidentes. Es decir, participamos el año pasado también en el primer Android Developer Challenge con Google Play, que quedó finalista, quedó entre las 50 premiadas de las aplicaciones el primer año. Y eso nos ha servido para continuar con Sweet Dream este año, porque hemos realizado más proyectos. Pero realmente la motivación inicial fue la tabla rasa. Es decir, cuando salió en la plataforma Android, era lo que dice Android Developer Challenge, es desafío. Es un desafío para cualquier desarrollador, porque nos daban la SDK, es decir, las herramientas de desarrollo, y nadie conocía nada. Nos lo dio Google y dijo, venga, empezar a programar. Entonces, para cualquier desarrollador es una motivación especial trabajar en ese sentido. Después no ha ido bien, hemos ido consiguiendo retos tan importantes como el primer año y el segundo, y en eso estamos, seguimos haciendo proyectos con Android, que nos está dando muchas alegrías.
Bueno, me imagino que después de haber ganado esa cifra que decíamos antes, esos $250,000, que como he recalcado, pues tampoco el dinero es lo importante, me imagino que vuestros amigos os habrán felicitado con una sonrisa oreja a oreja, ¿no?
Sí, los amigos siempre se alegran por ti, pero si le envidias una caña más todavía. Así que sí, se han alegrado mucho, pero realmente se alegran porque saben la oportunidad que tenemos ahora, es decir, a qué podemos abarcar. Antes teníamos una serie de limitaciones, de horas que no podíamos dedicar a desarrollo de plataformas móviles, que ahora vamos a tener una ventaja que antes no teníamos. Entonces es una satisfacción para cualquier amigo, desde mi madre hasta el amigo que se toma la caña.
Me imagino, bueno, pues que habéis valorado también, sabes que se habla mucho de Google, de que al final está abarcando tanto terrenos, se está metiendo en todos los ajos, digamos que parece que nos da un poquito de miedo. ¿Cómo veis esa postura quizás desde vuestro desarrollo? ¿Tenéis algún miedo de que pues el día de mañana Google, no sé, acabe siendo pues algo omnipresente?
Google es una empresa, y eso nadie lo tiene que olvidar nunca, ni de cualquier empresa o cualquier empresario que quieres abarcar y ser no una décima parte, sino una veinteava parte de lo que es Google. Es decir, si no olvidas nunca que es una empresa que tiene una serie de prioridades y una serie de objetivos que tiene que cumplir, no debería, a ti a nivel de desarrollador, no debería infundirte más miedo que Apple o que Samsung a la hora de desarrollar. Ahora ya, como si me dices como usuario o como persona de la calle que ve un monopolio de una empresa tan bestial, yo creo que Google, con el tiempo, se verá lo que ha aportado más de lo que ha acaparado. Es decir, a Google ha aportado filtros de imágenes, consultas de... está aportando una serie de alternativas a la tecnología que ninguna empresa la había hecho hasta el momento, y hay que estar agradecido en ese sentido.
Hablábamos antes de la aplicación anterior que presentasteis antes, que Sweet Dreams, el año pasado. Si no me equivoco, estaba centrada en el golf.
Sí, se llama Golf Play. Es una aplicación que también esperamos sacar ya a mitad de este año, porque es un desarrollo bastante más complejo. Pero básicamente lo que realiza Golf Play es un asistente o un personal caddy, como se le suele llamar. Es decir, es lo que todo golfista necesitaría, teniendo un caddy físico al lado. Te puede decir, pues, la distancia al hoyo, en qué campo estás, qué metodología tienes, qué palo deberías usar. Es decir, los pequeños trucos que cualquier cualquier golfista necesitaría, pues se lo dice. Y además, con la posibilidad de tú poderte grabar las partidas, que compararlas con otros jugadores que han jugado también, basarte en la experiencia de los demás. Es decir, es una aplicación que más o menos viene a cubrir el sector de los golfistas.
Estamos hablando no de un videojuego de golf, sino golf con palo y pelotas, ¿no?
Sí, es un asistente. Va guardándote las posiciones, los golpes de cada jugador, y lo va almacenando en una plataforma web que después puede consultar, incluso de su teléfono móvil.
Bueno, cuando empezasteis todo esto, Juan Carlos, ¿pensabais que ibais a llegar hasta aquí?
No, es imposible. De hecho, ya el resultado de Sweet Dream nos ha parecido escandaloso, es decir, por la alegría. Solo esperábamos que la aplicación podía abarcar un amplio abanico, podía gustar a bastante gente. Además, este año la votación ha sido muy plural, porque ha tenido la oportunidad los usuarios de votar las aplicaciones, pero en ningún caso pensábamos con la competencia tan buenísima que nos fueran a dar a nosotros el premio, pero bueno, tampoco lo hemos rechazado, así que estamos muy contentos.
¿Qué tal la relación con los otros concursantes, con los otros ganadores? ¿Tenéis buen rollito?
Sí, francamente buena. Hay gente aquí en España que es muy, 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 muy buena. Gente con unas aplicaciones maravillosas y que poco a poco están empezando a decir, no solo ha ganado Sweet Dream, pero ha habido aplicaciones, de alrededor de 10 aplicaciones que han sido finalistas aquí en España, de un total de 200. Es decir, estamos hablando de que tenemos el 5% de las aplicaciones que han llegado a la final aquí en España. Es decir, hay muy, muy buen nivel.
¿Qué mensaje darías, Juan Carlos, a alguien que nos puede estar escuchando? No sé, vosotros habéis optado por montaros vuestra empresa, vuestro entorno. No habéis buscado un puesto de trabajo en la empresa, quizás pues darle el caramelo a otra empresa. ¿Qué es lo que contarías un poco de la experiencia en el ánimo de decir a alguien, oye, pues anímate a montarlo, o no sé, mejor búscate pues una empresa que te acoja bien?
Nosotros también ha sido una decisión de consecuencia, es decir, vamos consiguiendo hitos, vamos aprendiendo y vamos viendo que tenemos posibilidades de seguir avanzando en ese sentido. Cualquier persona, yo animaría que tuviera una idea, que creyera en ella, porque al final las decisiones, cuando tú crees estar realmente convencido de que tu decisión es acertada, tienes el riesgo de equivocarte, pero si no lo intentas es cuando te equivocas. Sí, inténtalo. Que sale mal, pues ha salido mal, pero tú lo intentas. Entonces yo animaría a la gente que tuviera una idea, que quisiera desarrollarla, que la desarrolle. Y que sobre todo que aprenda el aprendizaje de cómo se hace una aplicación, y que después si sale bien, sale bien, y si no, oye, lo ha aprendido, ¿no? Tampoco no lo veo, no es tampoco malo.
Y además a la hora de programar aplicaciones tampoco es imprescindible tener una empresa detrás, es decir, que cada cual en su casa, su ordenador, lo puede hacer, ¿no?
Claro, es una oportunidad fantástica. Es decir, a él, lo que se decía hace unos años cuando empezaron a salir las cámaras digitales, que decía que cualquiera puede ser un Stanley Kubrick, cualquiera podía ser un gran fotógrafo, cualquiera podía ser un gran cineasta, pues ahora en desarrollo es igual. Tú tienes una plataforma móvil, cualquiera puede tener un ordenador o puede tener un dispositivo de Android o simplemente con el simulador y puede hacer la mejor aplicación del mundo. Solo hace falta tiempo, ganas y también suerte.
Juan Carlos Biota, pues la verdad es que nos alegramos muchísimo de todo lo que habéis logrado, de todo este trabajo, este premio merecido desde luego, y que sirva, como estamos tratando de mostrar, ¿no?, de ejemplo, pues para que otras muchas personas pues traten de haceros la competencia, y que hombre, la próxima vez pues que el premio esté un poquito más repartido.
Ojalá.
Desde luego. Por cierto, bueno, es que lo tengo que preguntar, ¿qué vais a hacer con los 250.000 dólares?
Nosotros creemos que la mejor manera de crecer, de tener un crecimiento sostenible a nivel de iniciativa, es la reinversión. Es decir, queremos también disfrutar también porque es una especie de remuneración por un proyecto, pero también queremos, con parte del proyecto, dedicarlos a seguir creciendo, a dar oportunidades a otros desarrolladores que puedan trabajar con nosotros y que pues, nos permitan también, junto con ellos, seguir creciendo. Entonces, en principio queremos reinvertirlo.
Por cierto, Juan Carlos, y si ahora vendría una empresa de desarrollo móvil y os ofrece un puesto de trabajo, ¿qué le dirías?
Que teníamos que sentar y hablarnos, dependiendo. Es decir, depende la ansiedad que tú tengas o lo que te ofrezca. Si te ofrece una empresa cualquiera las mismas satisfacciones que me está dando a mí ahora mismo iniciativa, pues me lo podría pensar. De momento no creo que haya ninguna empresa que me pueda dar tantas alegrías como me está dando ahora mismo iniciativa.
Bueno, nos alegramos por ello. Pues Juan Carlos Biota, ingeniero informático y sistemas, el 50% de iniciativa, que por cierto me gustaría que antes de irnos pues nos dieras la página web de iniciativa para que los oyentes puedan visitaros.
Ah, pues mira, la tenéis en www.iniciativa.com, con la primera C con doble Z, la particularidad que la tiene.
Eso es iniciativa, pues igual que escribiríamos iniciativa, pero la C de casa la sustituimos por dos Zetas.
Eso es.
Que da la sensación, no sé, lo habéis hecho un poco con la idea de parecer que estáis un poquito adormilados o así, porque
no.
Esto de dos Zetas juntas.
Queríamos encontrar una palabra que no existiera en ningún lado, para darnos la presencia a nivel web. Era el único objetivo, decir, encontrar, porque hay miles de palabras inventadas desde Twitter a Google, que no representan nada, pero en el caso de iniciativa era una iniciativa nuestra propia, pero que además se distingue del resto, y con dos recetas lo conseguimos.
Pues Juan Carlos, muchísimas gracias, felicita de nuestra parte a tu hermano, que seguro que también tiene su parte ahí, y desde luego pues que os vaya muy bien. Un fuerte abrazo pues para vosotros, como desde Málaga pues habéis sido capaces de plantarle cara a esto del desarrollo, y desde luego pues con unas perspectivas de futuro realmente interesantes, y sobre todo el poder ser pues con tan generosos de poder colaborar con vuestra iniciativa y animar, nunca mejor dicho, la iniciativa, y animar a que otras personas pues puedan seguir un camino similar al vuestro y puedan encontrar su modo de vivir, y además pues disfrutando de la forma que lo estáis disfrutando vosotros.
Pues nada, pues muchísimas gracias Rafael, a tu equipo, y un placer, y ahora sí nos vemos pronto.
La informática que se escucha.
Seguimos adelante en esta edición de Enredando, exactamente la 334. Seguimos adelante, no perdemos ni un solo instante, porque ya está aquí Mortanauta con su sección F1. Arratsaldeon, Morta.
Arratsaldeon, Rafa.
Bueno, ¿qué tal la semanita? ¿Bien?
Bien, ningún problema.
Pues venga, comenzamos hablando de consultas, de preguntas, porque esta es la sección en la que los y las oyentes de este programa tienen la oportunidad de poder consultar todo aquello que no saben, que tienen algunas dudas acerca del uso de cualquier componente del ordenador, del propio ordenador, cualquier cuestión extraña que suceda en el ordenador, en el teléfono móvil, en la televisión, en cualquier aspecto tecnológico. Pueden comentarlo pues a partir de los diferentes medios de contacto, de las diferentes formas de contacto de esta sección, que comentaremos al finalizar la sección. Así que, ¿por dónde empezamos, Morta?
Pues quería empezar haciéndote a ti una pregunta.
A ver, pregunta.
Ya que selección de preguntas.
La capital de Italia es Francia. Uy, la capital de Italia es Francia. La capital de Italia es Roma.
Nada, pues o sea, solo te pregunto cuál es el próximo número de la lotería y es más útil eso.
Espera, que ese tengo que pensar un poquito más.
Vale, cuando lo tengas me lo dices.
Vale.
Pero antes del sorteo, claro.
Hombre, después sé que acierto, ¿eh?
Después es que es muy fácil, no tiene mérito.
Bueno, bien.
Bueno, la pregunta es, ¿has recibido tú algo de Maki?
¿De Maki?
¿Un correo o eso? Sí.
Pues no, ningún correo, ni ninguna caja con bombones, ni nada, no recibió nada.
Es que en el chat de la web comentaba que quería explicar cómo se enviaba una pantalla LCD. Y ya que le veía así con tantas ganas, le invité a que lo grabara para poder poner el programa, pero yo no he recibido nada.
No, es que yo de hecho creo que no lo ha limpiado, ¿eh? Yo creo que se ha arrepentido y ha dicho, bueno, total, porque acumule un poco más de polvo, no pasa nada. ¿Qué iba a hacer? ¿Limpiar tirándolas de un piso o así?
No sé, como que ponía en el chat de la web que cuando eso le avisásemos, porque quería explicarlo. Lo tenía muy trabajado.
Ajá. Pues me da miedo. Entonces, porque viniendo de Maki y de sus ideas, vamos, me da un poco miedo, ¿eh?
Sí, igual aplica la lija del 7, una cosa de estas.
No, directamente lo tira por la ventana. Así llega abajo ya limpito, vamos, el mismo aire del rozamiento, vamos, te deja el monitor limpio, el problema es abajo.
Sí, pero no, tampoco no luce, porque abajo hay muchos cachitos y no se ve.
Luego me un trapo, necesitas una barra de pegamento, o sea que no.
Un poco de celo también.
Ese no es plan.
Bueno, entonces está claro que se ha rajado. Le pegamos un bu de estos. Bu.
Bu, 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 tíralo ya, o límpialo ya, mejor dicho. Límpialo ya y mándanoslo, así por lo menos nosotros lo vemos y ya lo compartiremos con el resto de oyentes del programa, ¿no? Para que vean cómo limpias un monitor, porque a mí me da que vas tirándolo por la ventana, vamos.
Igual está aplicando, le deja que se ensucie un poquito, porque ya sabes que siempre son capas de protección la suciedad.
Bueno, pues
no le vamos a meter mucho con Maki, que el pobre está haciendo llamadas de Microsoft.
Pues, ¿qué le pasa?
¿Que la llaman Microsoft?
¿Para trabajar?
No, para vender productos.
¿Ah,
así
sí?
Que ya comprar el Windows 7, me imagino. No sé, la verdad es que la ha medio cortada, pobre chica que le llamó.
Joder. Bueno.
La pobre ha contado ilusión y Maki le dice, no, uso yo software libre, mi PC es software libre.
Y la chica ni sabía lo que era, seguramente.
Por supuesto. Aparte de su contratada, pues bueno.
Bueno, no está mal. Yo no sabía que andaban llamando así. Se vende a los usuarios registrados igual, ¿no? Eso es que en algún momento igual se ha registrado en Microsoft,
no sé,
en algún lado.
A mí me preocupa un poco que Microsoft tenga el teléfono de Maki. Yo, pues acaso no le voy a dar a Maki el mío.
Bueno, venga, atacamos con otra cuestión.
Bueno, seguimos un poco también con Maki, que me echan la bronca.
Con Maki, ya estamos, pobre Maki, vamos.
Sí, sí,
Maki,
sí.
¿Oís tu programa?
Como dices que yo monopolizo todo, sección de F1, sección de software libre, hoy vas a dejar que monopolice Maki. así se reparte un poquito. Me echa un poco la bronca porque la sección de limpieza no comete que había que desenchufar el ordenador. Bueno, apaga el ordenador y preferentemente desenchufarlo. Bien, es cierto. Parar ventilador con los dedos es algo que suele hacer daño. Créeme, lo he probado, ¿vale? Entonces, bueno, cuando hagáis la limpieza, simplemente apagarlo y desenchufarlo. Uh-huh. Luego, si queréis, os explicamos cómo se para un ventilador en marcha.
Ya. Hombre, te asusta un poco. Daño no te va a hacer, ¿eh?
No creas, si lo metí el dedo y hace daño.
Sí, ahora noto que tienes algún dedo más corto que los demás, ¿no?
A ver, espera que los cuento. No, sigo teniendo los 10. No, pero me pego de buena leche. Bueno, me he pegado varias veces con los ventiladores. Me he pegado varios golpes. Pero uno de ellos fue bastante espectacular. Hasta el punto que se rompió el ventilador.
Sí, bueno, es que
una tú saleta tienes... salió volando.
No me extrañes que tienes unas manos muy duras, vamos. Le entró miedo.
Gracias a Dios, porque si no tendría un dedo menos.
Bueno. Sí. No, pero bueno, las veces que me he dado yo, pues te asusta un poco, te hace así, pero vamos, no, daño.
Sí, pues quita la mano enseguida.
Nada, por eso, o sea que tampoco te vas a quedar ahí diciendo, uy, qué bien. O sea que por eso te apartas enseguida.
Bueno, pues terminamos ya con Maki y vamos a empezar con AMPTC.
Venga, vamos allá.
Seguimos con los siguientes. Recordáis que la semana pasada nos tiramos un buen rato intentando averiguar por qué puerta de entrada AMPTC a los servicios, si por la de señoras o la de caballeros.
Exactamente, teníamos esa gran duda. ¿Ha quedado resuelta?
Sí.
No, vamos a dejarlo para la semana que viene.
¿La semana que viene?
Pero sí está de moda la intriga, hombre. ¿Tú no has visto los programas de televisión que dicen la publicidad, vámonos justo en el momento en que van a decir algo? No, es que es así.
Oye, podemos decir, si quieres saberlo, envía un mensaje al 905 tal.
Bueno, espera, que voy a hacer yo mi apuesta. Yo digo que es chica.
¿Y que doy la respuesta o no?
Sí, no, puedes dar la respuesta.
Bueno, resulta que es madrileño coño.
¿Coño? Pues entonces es chica.
Bueno, claro. Ahora bien, los madrileños, yo no sé si son madrileños o madrileños. Tengo a veces dudas con el gentilicio.
No me fastidies que tenemos otro madrileño.
Sí.
Ya no tenemos solo a Larry, o sea que tenemos un nuevo madrileño.
Uh-huh. Bueno, y Adolfo R. es ex madrileño.
¿Ah, sí?
Sí, o sea que tenemos mucha gente por la capital del reino.
Claro, es lo que pasa, ¿no? Una ciudad que tiene tanta población, al final, pues eso. Pero, ¿quiénes son de verdad en Madrid? Porque eso es cierto, ¿eh? Pregunta a la gente de Madrid a ver cuántos son nacidos en Madrid y que viven en Madrid. Porque lo que ocurre es que como hay mayor oferta de trabajo, pues muchas personas acaban trasladando su residencia a Madrid, pero por motivos laborales, con lo cual, pues por eso va creciendo en población y realmente nacidos en Madrid tampoco son tantos, ¿eh?
Bueno, pero eso también pasa en Bilbao y pasa en todos los sitios, todas las ciudades.
No, pero Bilbao no atrae tanta gente, o sea, no es como.
Pregunta
Madrid.
A la gente cuánta gente es de Bilbao. ¿Cuánta gente es nacida en Bilbao?
Pues yo creo que la mayoría.
No, la mayoría se han nacido en Cruces.
¡Ay, ya!
Cruces, para que lo que no sepan, es un pueblo que está cercano, pero que tiene un hospital muy grande.
Bueno, Cruces no es un pueblo que está muy cercano. Yo lo explico porque es que este chico es del extrarradio. Entonces, pues para él, los pueblos y tal, todo es lo mismo. Cruces.
Sí, yo soy nacido en Bilbao, entonces para lo demás son pueblos.
Cruces es un barrio de un municipio que se llama Baracaldo.
Vale, eso es más correcto.
Exactamente, sí. Entonces es un barrio de Baracaldo. Baracaldo es el municipio, que está muy próximo a Bilbao y claro, pues hay un hospital muy grande y bueno, pues es donde la mayoría de los que dicen ser de Bilbao, pues nacen, ¿no? Pero no, eso está claro. Mira, en mi caso no, en mi caso puedo decir que soy de Bilbao porque nací en Basurto, o sea que yo sí que soy de Bilbao.
Igual que yo.
¿Tú también en Basurto?
Eso es.
Tú no serás el que me quitabas el biberón, ¿no?
No.
¿No?
A mí, tú fuiste el que me quitaste el sitio de la ventana.
Ya me parecía.
Yo tenía con vistas a la ventana.
A ver si estuvimos compartiendo cuna y no nos hemos reconocido hasta ahora.
Puede ser, no sé. La verdad es que no me acuerdo.
No recuerdas bien esos momentos, no. ¿Verdad?
Y además, cuando te ponen mirando para el cielo.
Sí, claro.
Pues tampoco no puedes saber quién está al lado.
Claro. Está claro. A mí me ponía un poco abajo para ver si me estaba callado, vamos.
Bueno, pero ya sabes que un bilbaíno nace donde da la gana.
Bueno, sí, pero en mi caso es de Bilbao a Bilbao.
Y los madrileños también. ¿Sabes cuál es el mejor baile para bailar?
¿Cuál?
Así que ahora que nadie nos oye, el chotis.
¿Por qué?
Hay que reconocerlo que ahí Madrid la ha bordado.
¿Y por qué?
Porque el chico no se tiene que mover. Todo lo hace la tía. Tú te pones como un palillo, agarras a la tía y la tía es la que se mueve y te va llevando. Tú no te tienes que hacer nada. Es genial.
Eso es para vagos, hombre. Tú también,
Morta. No, eso es genial. Vamos.
Claro, como una peonza.
Si bailarlo mal, no te cansas, vamos. Como si te quieres estar 4 horas bailando.
O sea, que más o menos como la cuerda de la peonza, ¿no? Que es la que menos
sí,
se mueve.
Eso es. O sea, bueno, a mí todo. Me lo explicaron y dije, chapó.
Mortanauta, ¿vamos a tener alguna consulta en el programa de hoy o seguimos aquí de programa rosa?
Bueno, sí, hay una, pero no vas a tener mi talla con la IPTC. Hemos dicho que es madrileño, pero no le gustó mucho que le llamemos ente.
¿Que le llamemos ente? Ah, bueno.
Sí.
Pues claro, es que en esos momentos de duda, pues es lo que tocaba, vamos, porque claro, no sabíamos si era chico o chica, pues oye, pues a ver. Bueno, le pedimos disculpas.
Sí, bueno, nos ha dicho que nos va a pegar con la cachiporra, bueno, en el bruto, ¿no? Se va a presentar una queja.
Quita, que igual nos pega con el madroño del tipo de Madrid. Viene con el oso y el madroño y nos pega aquí una paliza que nos deja tiesos, ¿eh? O sea que...
Hombre, en el bruto también ahí te puedes echarte compañero un oso.
¿Ah, sí?
También es muy de la zona. Bueno, pues entonces que le va a pegar lo lindo.
Un saludo a ABMPTC y encantados de conocerle y sobre todo de saber de otro oyente de Madrid, porque vamos, lo de Larry parecía que iba a ser el único oyente de Madrid y ya vemos que hay alguno más que se suma.
Que no, y bueno, que vaya difundiendo el programa también por las zonas, para tener más oyentes y eso.
Eso es, que ponga un cartel en la calle, que luego que pasa mucha gente.
Sí, que le enviamos por mail también panfletos para que vaya colocando los baretos y cosas de estas.
Mortanauta, tenemos consultas de tecnología.
Sí, pero déjame terminar un poquito con... Bueno, también envía una foto. ¿Os acordáis también que tú venías un pendrive a 2.0 que iba un poco lento? Y envío una foto con el reverso para demostrar que pone en la caja que es 2.0, ¿vale? Entonces eso nos muestra una cosa que ya sabíamos, que el papel lo aguanta todo.
Sí, y que la caja puede ser de un 2.0 y que le han puesto un 1.1.
Es que... Y también puede ser que como lo traen de China y esto viene en un barco con vete a saber de qué forma, pues también haya dado un golpe de calor, una historia de estas y que se haya estropeado parte. Aunque sea un 2.0 que no funciona.
No puede hacer la prueba con un pendrive que sepa fijo que es 2.0, que lo prueba en
sí,
otro canal.
Sí, no, él sabe, él tiene pendrive 2.0
y le funcionan bien.
Le funciona bien. Por eso le dije que le descartase el instalar drivers que estaba haciendo para
actualizar.
Eso que lo único que va a hacer es fastidiarlo.
Exactamente, nada, no es cuestión de drivers. Si no te va es que algo tiene. O sea, eso está claro, ¿eh? O sea, no es más, está clarísimo, ¿eh? O sea, que no es de instalar. Y aparte, si le funcionan otros, está claro que no tiene necesidad de poner absolutamente nada. Aparte que los drivers había que instalarlos, pero en Windows 98, pero suponemos que ya no tiene ese sistema operativo, que tiene pues XP o Vista o 7, pero ya todos ellos reconocen las memorias USB perfectamente.
Claro. Bueno, y antes que... Podríamos seguir con la prensa rosa, ¿eh? Pero vamos a poner uno. Vamos a ir a consultas. Que...
Menos mal. Es que luego ya no puedo decir eso de Enreando, el único programa especializado en tecnología, porque claro, al final ya me estáis hablando aquí, vamos.
Oye, que le hablamos muy bien, ¿eh?
Para la semana que viene...
Decimos lo del USB...
Para la semana
no
que viene...
No decimos nada de Carmen de Marchante, ¿eh?
No, nada, para la semana que viene me preparas alguna de los romances de Miguel Carmona, así por lo menos seguimos reinando esta hoja rosa.
Oye, hablando de Carmen de Marchante, se me ha ocurrido ahora... Con el programa este que hicieron un poco polémico hace poco, que les ha metido una multa, tuvieron muchísima audiencia. Y visto las consultas que nos metes últimamente, igual tenemos que hacer una cosa de esas, ¿eh? Se forraron.
Que yo ni idea, vamos. Que a mí de esos programas yo no los veo, vamos. Mi mando a distancia salta, ¿no? Rebota.
No, vamos, y yo tampoco los veo.
Ya.
Se suele decir en estos casos.
Si te sabes hasta el apellido, vamos. O sea que...
Hombre, hay que salir un poco. Pero se han forrado, ¿eh? Igual tenemos que hacer una cosita de esas. Vamos, han tenido audiencia por un pico.
Venga,
vamos, la multa que les han metido es 12 minutos de anuncios. O sea que
yo,
fíjate.
Yo lo que propondría es un striptease de Miguel Carmona en la radio.
Sí, pero no se ve.
Es verdad que entonces los damnificados somos nosotros. Es verdad que hay que pensar algo, pero claro, que al final los que denunciamos podemos ser nosotros mismos por lo que
igual
estamos.
Cantar una canción o una cosa de esas, si como las estropeamos un poquito, pues entonces sí, podría ser, pero...
Tengo por ahí canciones de Miquel Carmona. Bueno, ya las sacaremos, por ahí, porque Miquel se pone aquí a cantar y no sabe que lo estoy grabando, ya sabes, pues de esas cosas, pero bueno, ya.
Bueno, también le podemos decir a Miquel que te meta un micrófono así en la ducha. Ya tenemos otras versiones.
Venga, atacamos ya
la consulta. Que te enrollas, tío,
Mira, ¿quién fue a hablar? Joder.
el persianas. Vamos a ver, pues bueno, tenemos una consulta si mejor que quiere cambiar las opciones de enviar a. Bueno, todos sabéis que seleccionamos un archivo, le damos al botón derecho y aparece enviar a, y ahí tiene varias opciones. Podemos enviar a una unidad de disco y enviar a correo electrónico, ¿no? Que es lo que intenta hacer así mejor bajo Windows XP. Y al hacerlo le aparece el siguiente mensaje, es un poco divertido. El mensaje está listo para enviarse con los siguientes datos adjuntos: archivo adjunto.txt. Esto, por supuesto, es un ejemplo. Nota: los problemas de correo electrónico pueden impedir el envío y la recepción de cierto tipo de archivos adjuntos para proteger su equipo frente a posibles virus. Compruebe la configuración de seguridad de su correo electrónico para determinar cómo se controlan los documentos adjuntos. Es claramente un mensaje de aviso. Y claro, le molesta que le aparezca, así que mejor pregunta cómo cambiarlo y preferentemente quitarlo. La primera solución es muy sencilla.
O sea, lo que estás comentando es: estamos en el explorador de Windows, tenemos un archivo, nos ponemos encima del botón derecho del ratón y elegimos enviar a, y una vez que estamos en esa opción nos salen otras más a su lado, que es enviar a un disco, a un destinatario de correo. Entonces, cuando le da al destinatario de correo es cuando le sale la advertencia de que puede contener virus, que ten cuidado donde lo mandas porque la puedes liar, ¿no?
Eso es.
Vale. Y lo que quiere es que desaparezca porque ya se lo ha leído mil veces y ya vale, ¿no?
Y porque él sabe que él no está enviando virus.
Vale.
Bueno, eso dice.
¿Y no se puede quitar ese aviso?
Es lo que intenta.
Bien, pues venga.
La primera opción es muy sencilla: que deje de enviar virus.
¿Cómo que deje de enviar virus? ¿Pero si sale siempre con todos los archivos o ese solo sale cuando tiene virus?
Hombre, supongo que saldrá con todos, que no envía virus a los demás.
Ya, por eso, eso es lo que
quiero decir. Eso es el momento chiste.
Ah, bueno, vale.
Hay que explicarlo todo. Vale. Ya he perdido el hilo, volvemos, sí. Bueno, como hemos dicho, se trata de mensaje aviso. Entonces habría que averiguar quién da la orden de que aparezca ese mensaje de aviso. No nos dice qué programas utiliza, ni qué programa de correo electrónico, ni qué antivirus tiene, ni qué cortafuegos, ni nada. En principio yo creo que va a ser tema del programa de correo. Que tener una opción, mostrar mensaje, advertencias de archivos adjuntos o algo así, y sería de seleccionarlo. También podría ser el programa antivirus, que tenga la opción de examinar todos los adjuntos de los correos electrónicos y emitir mensajes o alguna cosa de estas. Me extraña, porque lo que normalmente hacen en estos casos es añadirte o permitirte enviar el mensaje y ponerte un texto: este correo ha sido examinado con la marca del antivirus, tal, tal, y está libre de virus, ¿no? Pero también podría ser que le aparezca ese mensaje por culpa del antivirus. Y no descarto tampoco, como ahora que sea de cortafuegos, porque ahora les ha dado por hacer cosas los cortafuegos y pueden que también incluyan esa opción. Bueno, pero en principio es eso: mirar los problemas que pueden estar metidos en el ajo, revisar las opciones y a ver si con un poco de suerte hay alguna casilla para desmarcar.
A mí, hombre, ahora no le he dado, pero me suena que no me sale, que directamente se me abre una ventana del programa de correo electrónico y me deja. Es que no utilizo esa opción, pero bueno, bien.
Verdad es que yo tampoco.
Pero me suena que me arranca directamente una ventanita del programa y directamente se pone a enviarlo. O sea, que puedes rellenar luego el destinatario, pero que no me sale ninguna advertencia. Sí que da la sensación de que sea algo de configuración, pero depende del programa. Habría que saber lo primero cuál es el programa de correo electrónico que utiliza.
Eso es.
Porque ahí sí que nos puede dar una pista, porque Outlook Express podría ser, sí que lleva configuración de esto, y como va ligado a Internet Explorer, incluso podría ser alguna opción dentro de Internet Explorer, porque están íntimamente ligados a Outlook Express e Internet Explorer, el navegador. En las últimas versiones no sé.
Sí, han dado bastante problemas a Outlook en lo referente a los adjuntos, pero sobre todo era que no dejaba descargarlos.
Sí, que había una opción que los protegía y te llegaba un adjunto y dices: lo quiero grabar en el disco, no te dejo. Sí. Ya me ha pasado, y era una opción que había en la configuración que había que quitarlo, efectivamente.
Eso es, y ha habido muchas quejas. Thunderbird me suena que también con los adjuntos es un poco, es más pesado con las imágenes, que queda aceptarlas varias veces, y con los adjuntos también te pide confirmación a la hora de descargarlos, historias de estas. pero no es bastante más liviano que Outlook. Outlook se hizo famoso por eso, porque no permitía, ya había que ir a opciones. Pero a la hora de enviar no me suena a ninguno que tenga esa incidencia. Pero claro, tampoco no conoces otros programas, ¿no?
No, yo la vez que lo he utilizado directamente, o sea que no, sí. Eso es algo de configuración seguro, pero habría que empezar por saber cuál es el programa cliente de correo electrónico, claro. eso es fundamental, el saber cuál es el que tiene para saber a dónde va, para ya a partir de ahí, pues ya saberlo con un poquito más de detalle y saber cuál pues el motivo, pero tiene toda la pinta que vaya a opciones de configuración y que mire en seguridad, en las pestañas de seguridad, y ahí seguro que encuentra algo que dice
ver, sí, dar la tarjeta, alguna de las pestañas tiene que aparecer.
Eso seguro, que es una opción ahí, seguramente en el programa de correo electrónico. Que es alguna configuración que he hecho una ojeada por Internet Explorer. Antes sí estaban relacionados, ahora es que tengo dudas, como eso no lo utilizo yo tanto, pues no sé decir seguro, pero bueno, que pueden ir por ahí las cosas.
Sí, básicamente es eso, que revise las opciones y a ver si hay alguna en alguna pestaña la opción y que lo quite la casilla.
Bueno, pues eso es sencillamente, ¿no? Revisar un poco la configuración y que seguramente hay una opción. Todo depende del programa. Si nos lo indica, que ha sido una consulta a través del foro, ¿verdad?
Sí.
Bueno, pues a través del foro que lo comunique y ya con eso, pues seguramente se puede mirar mejor. Pero a ti toda la pinta de que sea una cuestión de configuración. Vamos con alguna consulta ya, vamos a ir terminando la sección. ¿Qué más cositas tienes por ahí?
Sí, antes que venga Miquel, una pregunta rápida. Tú que andas mucho en Facebook, ¿de ese?
No, y Miquel se ha hecho muy famoso en Facebook,
No lo discuto.
Hombre.
Yo como ahí no me meto, todavía. El caso es que he recibido una invitación de Facebook y me envía una persona y luego ya sabes que aparece abajo personas relacionadas, ¿no?
Sí.
Bueno, pues las personas relacionadas las conozco a todos, pero no conozco a la persona que me envía la invitación. ¿Cómo es eso posible?
¿Cómo es eso posible? No conoces a la persona que te envía la invitación.
Y las personas relacionadas no tienen nada que ver. Porque una de ellas es mi prima y la otra es una persona que conozco del trabajo. Y claro, un proveedor del trabajo. Y de mi proveedor del trabajo no conoce a mi prima.
¿Tú qué sabes, hombre? ¿Tú qué?
Bueno, vamos a ver.
Se habrán conocido a través de Facebook.
Sí, y también que conozcan a un amigo que tengo en México.
Bueno, pues oye, que tú ya sabes. Oye, pues eso no te anima ya a apuntarte a Facebook.
No, mira, es muy curioso. Tengo a una madrileña, que es mi prima, a un mexicano, a una asturiana y a un bilbaíno.
Está bien.
Y no creo que sea posible que se conozcan entre ellos. Y mucho menos que... ¿Cómo Facebook los ha enlazado conmigo?
Pues no lo sé. Facebook sabe mucho,
Demasiado.
Y a la persona que te invita...
Que envía la invitación es la que no conozco.
Pues sí, la tienes que conocer. Lo que pasa es que no caes quién es, Seguramente que sí la conoces, pero no sabes quién es. Y además a ti el único dato tuyo que tienes es el correo electrónico, ¿no?
Facebook ni eso debería tener.
No, bien, vale, pero esa persona, hay alguien que se lo ha aportado, quiere decir que alguien se lo puede dar. Pues ahí es donde...
Vale.
Se me ocurre una idea. ¿Podría haber alguna persona que pudiera tener en su libreta de direcciones todos ellos? No, ¿verdad?
Porque
son cosas de trabajo, personales y familiares.
Eso es, porque me relaciona familia con antiguos amigos, con gente en el extranjero, con proveedores, es que me he quedado
anonadado.
Exactamente.
Has dicho, les conozco a todos, pero no sé por qué están juntos.
Menos a la persona que me envió la invitación, que podría ser que, bueno, yo a veces pues soy malo para los nombres y etcétera, etcétera, vale. Podría ser que no me acuerdo, pero oye, cuando he visto el otro digo, ¿qué pinta aquí esa gente?
Oye, pues a ver si algún oyente sabe el porqué, porque en mi caso todas las invitaciones que he visto he sabido quién eran y conocía a todas las personas, no he tenido ningún caso así extraño.
No, pero lo que me extraña muchísimo
es que
lo veo relacionado con mi prima.
Sí, la verdad. No sé, cuando dice personas relacionadas es en función de las amistades, pero ya cuando estás dado de alta y...
Claro, eso es, yo entiendo que, bueno, que... Pues bueno, que mi prima tenga... Me relacione con otra prima mía, pues vale, de acuerdo, o amigos comunes o historias de estas, pero... Y cuando ya me metes un proveedor y un tío que está en México...
Eso ya es impresionante.
No sé, me he quedado... A dos velas.
Y encima que acierte, claro, eso es lo gracioso.
Sí, eso es. O sea, todos.
Ya entiendo. No, cuando te creas el perfil, sí, sí suelen pasar cosas de estas, pero ya porque tiene datos tuyos, les aporta información, ve a quienes has marcado como amigos y a partir de ahí empieza a sacar relaciones y salen coincidencias como lo que me estás contando. Pero si no estás apuntado en Facebook, te llega un email y viene de esa forma, pues desde luego el único dato que tienen tuyo es el email. O sea que a partir de ahí, o tu email relacionado con otro conjunto de emails.
Y además que a mí me gusta distinguir lo que es digamos, la parte profesional de la parte personal.
Una pregunta, Mortanauta. ¿El proveedor tiene tu email en donde lo has recibido?
¿A quién llevas al proveedor?
Quiero decir, la persona. ¿Todas esas personas tienen tu mismo email?
No.
No tienes, o sea, quiero decir, utilizas diferentes emails, con lo cual lo tienes separado, ¿no?
Eso es.
Es más difícil todavía.
Claro, es que es...
Eso
como
sí que,
es, como
eso,
dijo aquel, impresionante.
Eso es el más difícil todavía, porque claro, si tuvieran la coincidencia que con todos tienen el mismo email o...
Claro.
Es que no te encuentro ninguna explicación, ¿eh? No sé, igual alguien entre la audiencia, algún oyente de Enreando, pues sabe decirnos el porqué, ¿no? Porque yo sí que me estoy quedando pero sorprendido, ¿no? Porque no había visto un caso similar. Así que bueno, pues si alguien tiene más información, que nos mande un correo electrónico, que nos indique alguna forma a ver por qué se producen esas situaciones, cuando menos curiosas, ¿no? No estar dado de alta en la red social, recibir un correo electrónico y encontrarte ahí. Primero, que no conoces a la persona que te envía ese correo, y segundo, que todos los perfiles relacionados con esa persona, pues todos o la mayoría, conoces quiénes son, y son de entornos tuyos, o sea, son personas conocidas, pero de cosas tan dispares. Por eso te decía que el correo electrónico sí podía ser, pero si tienen diferentes correos, qué difícil lo veo.
Sí, sí, ya te digo que distingo entre una o entre lo personal, y me gusta, porque, bueno, son diferentes ambientes, entre lo personal y lo profesional.
Uh-huh.
Y es que, vamos, aquí me aparecen de todos lados.
Bueno, pues ya ves la magia de Facebook, ¿eh? Bueno, ya con esto te apuntarás ya, ¿no? A Facebook, ya te lo estarás pensando.
No, sigo sin apuntarme a esas cosas.
Sí,
y más viendo lo visto. Y más viendo lo visto.
Te ha entrado el miedo, ¿no? Has dicho, estos tienen demasiada información.
Sí, estoy apuntado en la red social, en plan profesional, pero las generalistas no me terminan de convencer.
¿Y ya le sacas jugo a una red profesional? Ya.
Al principio sí se le sacaba jugo, últimamente no.
Yo es que
no.
Últimamente nada. Llevo apuntada a un par de ellas, creo que estoy, de redes profesionales, y la verdad es que...
En parte porque hubo un cambio de filosofía.
Sí, la filosofía te refieres a gratuito y pagando, ¿no?
No solo eso, sino a la gente que se mueve. Entonces, en parte sí que es culpa de lo de pagando, que la gente se pone con el chip de quiero una rentabilidad de este dinero que estoy pagando. Y el ambiente cambió
muy notablemente, ¿no? Está claro.
Eso es. No voy a decir 360, como dijo alguno, que cambió el ambiente, o sea, que cambió las cosas 360 grados porque es el punto de origen, ¿no? Eso lo dijo un tío. Pero bueno, cambió totalmente la cosa y cayó mucho. Entonces, pasa desgana, en parte.
Bueno.
Pero bueno, la generalista no me terminan de convencer porque... Por estas razones, en parte, porque te mezclan lo que es personal y profesional, y no son los mismos ambientes. Es decir, tú no puedes decir a un proveedor que te vas a jugar los viernes, pero a tus amigos sí que les tienes que decir que te vas a jugar los viernes.
Está claro.
Entonces, pues bueno, entonces no me gusta mezclar esas cositas.
Está claro, lo que pasa es que tiene... Claro, ya te entiendo que dices, vale, si yo utilizo unas redes sociales para contar o lo que hago, por lo menos para participar, no para estar como una marioneta. Para participar, y claro, si no puedes contar porque entre tu grupo tienes a unos, tienes a otros, pues lo único que se me ocurre ya para volverte loco es que te crees dos perfiles en Facebook, uno con tu perfil profesional y otro con el personal.
A ver, vamos a ver, esto es muy sencillo. Tú imagínate que te sacas unas fotos. Pues para unos te tienes que sacar unas fotos con traje.
Ahí está, ahí
con
está.
Con lo cual tus amigos se van a cachondear de lo lindo.
Ahí está.
Y luego te vas a sacar una foto con la camiseta de que diga cualquier barbaridad.
Ahí está. Para los otros, sí.
Hay los Linux.
Sí, sí, eso es una barbaridad.
Y entonces los proveedores se van a cachondear de ti.
Sí, ya entiendo.
Por eso no me gustan generalistas. Lo uno y lo otro, pero bueno.
Bueno, pues aquí queda esa propuesta, esa consulta, esa cuestión que le sucede a Mortanauta y que no ha encontrado respuesta, y yo tampoco le voy a ser capaz de dar ninguna respuesta a esa inquietud, que desde luego pues es bastante sorprendente.
Así, si alguno sabe, que por favor avise lo que pasa.
Pues sí, desde luego que sí. Venga, vamos a ir finalizando, Morta, que ya llegamos al fin de esta sección. Como siempre, recordamos que esto ya gracias a la red de centros Cacetagunea en www.cacetagunea.net. Recordamos las formas de participar aquí. Tenéis una dirección de correo electrónico,
que sería f1@enreando.net.
También podéis participar a través del buzón de voz de Enredando.
Que sería el 94-483-3010.
Y también, por supuesto, el foro de Enredando.
Que sería entre subredores enredando.net, menú principal que está a la izquierda. Vamos a la tercera opción, que es foro Enredando. Y el foro está en segundo lugar, se llama F1 Ayuda.
Uh-huh. Bueno, pues ahí
está. Quiero decir que seguimos esperando que Maki nos envíe cómo se limpia una TFT, evidentemente en forma grabada, ¿eh?
Que no ha tenido que ha estado muy apurado, ¿no? Es que ahora que todavía está cambiando pañales, que anda Maki muy muy liado últimamente, que nada, no, ya verás, no tiene.
Anda tan liado que sigue queriendo venir a acudir. Nos ha prometido hasta palomitas.
¿A dónde? ¿Que quiere venir a dónde?
Aquí, a ver cómo grabamos.
Ah, sí, bueno, pues ya le pondremos una banqueta y la que tenemos con los clavos hacia arriba, esa le ponemos, ¿para qué? Para que se sienta como en casa.
Nos ha prometido palomitas y le he dicho que también se aceptan palmeras de chocolate.
Sí, sí, eso, aquí de todo. Incluso si traen una pata de jamón, vamos, que no le vamos a hacer ascos.
No, jamón ya ha dicho que no le da el presupuesto.
Muy bien, pues muchísimas gracias, Morta. La semana que viene nos volvemos a escuchar.
Vale, hasta la próxima semana.
Enredando, la informática que se escucha.
Cambiamos de tercio y si hace un instante estábamos hablando con Mortanauta de consultas de todo tipo, ahora vamos a centrarnos en un área especial, el de software libre GNU Linux. Desde hace un montón de años en Enredando prestamos atención a este área que cada día pues tiene más interés. Por ello y como toda la semana recibimos a Miquel Carmona, Arratsaldeon, Miquel.
Arratsaldeon, Rafa, hola, ¿qué tal? Pues aquí estamos otra vez.
¿Ya estás listo, dispuesto y preparado con todo pues en su sitio?
Pues todo está listo aquí, cuando quieras.
Venga, pues vamos a comenzar y me imagino que ha habido buena actividad en el foro, ¿no?
El foro está bastante movido, sí tiene mucha actividad y bueno, vamos a comentar algunas de las cosillas que se comentan en el foro.
Bueno, pues venga, comenzamos.
Empezamos con un mensaje de Toncha Cepas, este usuario que del foro oyente también, que nos escucha por a través de la radio online o por podcast, normalmente por la radio online según tengo entendido.
Uh-huh.
Sí, porque bueno, comenta en el foro: Linux Mint, mi portátil es esos grandes conocidos. Y comenta lo siguiente en el foro: hola, acabo ahora mismo de instalar Linux Mint en el portátil que uso a diario, pero después de reiniciar por primera vez me demanda varios mensajes un poco preocupantes, amén de hacer unas cosillas un poco raras y desconcertantes, por no decir otra cosa peor. Uh-huh. Para empezar, el primer mensaje llega nada más iniciar el sistema cuando sale por primera vez esta pantalla, bueno, la pone en el foro, en la pantalla verde justo antes de pedir usuario y password. Ahí aparece un pantallazo negro que dice que la resolución elegida no funciona y que pasa a otra. Y bueno, pone una foto de la pantalla en el foro. Bueno, el segundo problema, sigue diciendo, viene cuando ya introducido los datos de sesión sale la pantalla verde con dos circuitos girando, como si estuviera cargando la sesión. Bueno, pues hay veces que en vez de aparecer los círculos aparece la flecha del puntero y no hace nada, ni aparece el escritorio ni nada de nada. Cuando en ese momento no queda más remedio que dar la tecla de apagar y aparece el siguiente mensaje. Y bueno, sale con un mensaje que también es otra foto. A mí me parece que es más que una captura, es una fotografía de la pantalla de su ordenador, de su portátil, hecho con la cámara de fotos. Pero bueno, se lee bastante bien. Da una serie de mensajes. En concreto, parece que es un mensaje del HAL. HAL, el sistema de abstracción de hardware. Uh-huh. De GNU Linux que parece que le da un error porque además da el status 1 que es una terminación en error del proceso.
Uh-huh.
Bueno, también comenta que bueno, quiere poner dos pantallas seguidas y no puede porque el sistema del foro no le deja más que subir una imagen, pero bueno, esto es un problema técnico también del foro, sin más. Dice que en alguna vez suele ocurrir que después de varios desenchufa y enciende, el sistema se inicia correctamente y puedes trabajar, pero dentro de esas veces que funciona bien, pueden surgir otros contratiempos como que el Bluetooth se queda bloqueado o no se apaga o no puedes conectar a la red. No sé qué puede pasar, pero si esto sigue así, me voy a cargar el portátil, o algo mucho peor, volver a Win, puntos suspensivos. Algo peor que cargar el portátil, cargarse el portátil. Bueno, gracias por la ayuda, saludos. Adolfo R le contesta. Dice Adolfo en el mensaje: en el último pantallazo que envías se puede leer que el proceso HAL acabó con status 1. Eso quiere decir que HAL ha fallado y la sesión gráfica no se inicia porque no te reconoce algún elemento de hardware vital para que pueda comenzar la sesión gráfica. Pues puede ser el monitor, por ejemplo. No sé si es el libro donde expongo mis problemas con el gestor de inicio KDM. Bueno, Adolfo también nos comentó en un mensaje anterior que tenía problemas con el KDM. En mi caso el ordenador no se quedaba bloqueado, sino que volvía a pedir el usuario la contraseña, y después de buscar por internet, el culpable de todo era una versión de HAL que se llevaba mal con la configuración de hardware de mi netbook. Para ver qué falla puedes mirar el archivo, bueno, da un directorio de un fichero XORG de log para poder verlo, lo pone en el foro. Uh-huh. Bueno, y comenta también que bueno, que puede ejecutar un comando lshal todo junto, LSHAL, que es para comparar el resultado de... En principio yo creo que ese comando sirve para dar la lista de los dispositivos que el sistema de extracción de hardware, el HAL, ha detectado en el sistema, en el ordenador, vamos. Uh-huh. Sí, bueno, y le comento, y acaba diciendo, ya nos contarás, si no es que decir, reinstalar el sistema... Mortanauta también le comenta unas cositas. Dice que también piensa que es un problema de hardware y que lo primero que se le ocurre es, una vez que cargue medio bien, le haya actualizar e incorpore también los paquetes de Ubuntu, ya que se trata de una Linux Mint que está basada en Ubuntu. Uh-huh. Y a ver si tiene suerte.
Bien.
Y también le comenta la manera de juntar varias imágenes en un mensaje, que es, en lugar de subirlas al foro, pues enlazarlas desde otro sitio donde las tenga almacenadas, mediante un enlace, una especie de mediante un vínculo en HTML, pues se puede hacer, y los explica cómo hacerlo en el foro. Bueno, por eso se sale dentro de la consulta la que estaba haciendo en un primer momento. Sí, eso es. Así que volvemos otra vez. El problema es algo curioso, sí, por lo que ahora al acabarse la batería lo ha tenido que enchufar, lo ha encendido y ahora le funciona bien. Dice, ahora me funciona lo más bien. Eso sí, al apagarse no se ha apagado del todo y me manda otro mensajito. La tarjeta gráfica es una NVIDIA GeForce GO7300, pero yo creo que el problema está en el driver. He probado ponérselo y quitárselo, pero nada, sí, igual me voy a probar lo que dice Alofuerre, igual los tiros van por ahí, aunque es raro, porque la última versión de Mint, aunque ahora que lo pienso, el último grupo es una beta. Y bueno, en principio yo lo que le recomendaría, bueno, algo más han comentado también en este hilo, porque ya es que lleva varios mensajes, hay una segunda página. Uh-huh. Bueno, Mortanauta le dice que es, bueno, que es la culpa del que el grupo sea una beta es Ubuntu, porque claro, Linux Mint se basan en Ubuntu. Y bueno, dice que eso, que no ha habido muchos cambios trascendentales y él sigue usando la versión 7 y le da un enlace para poder descargársele a Linux Mint versión 7. ¿Qué más dicen por aquí? Sí, vamos a ver. Ahí le he contestado yo, y le aporto mi granito de arena a este tema, a este problema que tiene Trochacepas. Y luego le he mandado un enlace de un artículo que está en una página que se llama Ubuntu Humano, que es una contracción de Ubuntu y Humano, ubuntuhumano.net, 23.net, y en el que hablan de cómo incluir el repositorio de NVIDIA para poder poner los drivers de NVIDIA originales y no los que proporcionan las distintas distribuciones. Se trata de, hay que añadir una web de Launchpad, y ahí pues podemos encontrar la serie de la tarjeta NVIDIA que tengamos en nuestro ordenador, y bueno, simplemente pues hay que añadir una línea al fichero sources.lis, que está en /etc/apt, y bueno, y ahí explica pues la manera, este enlace de este blog con este artículo que se llama precisamente así, repositorio de NVIDIA, y la página la ha comentado ya, ubuntumano.net23.net, explica paso a paso cómo hay que hacerlo, está muy bien explicado, y ahora lo voy a destripar yo aquí en la radio y no va a quedar tampoco muy claro, cuando se puede ver perfectamente bien. Simplemente pues se trata de eso, de la manera de añadir este repositorio propio de NVIDIA para los drivers. El problema de estos drivers, claro, es que no tienen, hay gente que los rechaza porque no tienen los, no están disponibles los fuentes, sino que son los directamente los binarios, con lo cual el tipo de licencia pues ya no sería una licencia GPL. Pero bueno, en cuanto a funcionamiento, la verdad es que funcionan bastante bien. Yo también tengo un portátil con tarjeta NVIDIA y agregándole el repositorio de paquetes directamente del fabricante de la tarjeta, del fabricante del chip, pues me funciona muy bien y no me da ningún problema. Aunque ha habido una época en que me daba ciertos problemas, y era un problema precisamente de versión, de incompatibilidad. Se había actualizado otra parte del sistema y no se había actualizado el driver, y me daba algunos problemas en el momento del inicio en cuanto a resoluciones también. Pero al cabo de un tiempo actualizaron el driver, se actualizó automáticamente en las actualizaciones automáticas del sistema y todo volvió a funcionar perfectamente otra vez. Un tiempo en que simplemente pues me daba algún problema cuando le ponía resoluciones un poco altas, tenía que bajar mucho la resolución para que me fuera bien, pero fue un tiempo nada más y enseguida se solucionó. A mí me suena que puede ser un caso de este tipo. Y que bueno, yo creo que añadiendo este repositorio y probándolo, pues una de estas que le arranque bien, porque claro, todo esto hay que hacerlo con el orden de funcionamiento, una de estas que le arranque bien, pues que aproveche, haga los pasos que se le indican en esta página web que he encontrado, y que pruebe a ver si le funciona y que nos cuente.
Bueno, pues
esperemos que tengas.
Sí, ahí están los datos. Sin duda, pues siempre el saber coordinar de una forma adecuada, ¿no?, los diferentes elementos hardware con una distribución GNU Linux, pues siempre es lo que da problema, ¿no? Los famosos controladores, ¿no?
Sí, efectivamente es el mayor problema, porque normalmente los fabricantes no crean drivers para sistemas GNU Linux y tampoco para ningún otro, tampoco suele que se crea solamente driver para Windows y para ciertos Windows también, porque ahora yo empiezo a encontrar algún hardware que no viene con drivers para XP, sino que viene con drivers solamente para, bueno, Vista o 7 serían los mismos drivers, y entonces pues incluso encontré algunos problemas entre las diferentes versiones de 32 y 64 bit. El sistema de 64 bit, el driver viene para 32 bit y no hay driver disponible para 64 bit, para arquitectura de 64 bit. Con lo cual, pues puedes tener bastantes problemas. A mí me pasó en concreto con un Vista de un conocido, un Windows Vista. Intenté ponerle el GNU Linux, pero bueno, estamos intentando convencerle. Pero bueno, tenía un problema, aunque parece, dice, no, esto de Windows, le enchufas el dispositivo y listo, de eso nada, porque tenía un Vista de 64 bit y el dispositivo, que en concreto era un lector USB de estos de Wi-Fi, de wireless, pues en ese modelo en concreto no tenía drivers para 64 bits, solamente para 32 bits, y el de 32 bits no funcionaba. Pues no hubo manera de echarlo a andar. O sea, de que eso de que en Windows lo enchufas y todo va bien a la primera es un poco mito también,
Bueno, pues ahí está la explicación, sin duda interesante, este mensaje de Troncha Sepas, como desde La Guardia, ¿no? Sí, desde La Guardia, escribe, sigue toda nuestra programación de una forma muy interesada y muy interesante, desde luego, conocerlo para nosotros, de este oyente que desde luego pues le tenemos un especial aprecio, igual que a muchos otros, ¿no?, que participan todas las semanas.
Yo recuerdo de él en el programa tan accidentado que hubo de inicio de temporada, que hubo ese apagón del SAI, pues fue el que grabó, además por streaming, porque no le llega a la FM, y grabó por streaming la primera hora y nos la hizo llegar, y es la que está disponible, la hora que grabó él
por streaming. Efectivamente, aquel programa que ya hemos olvidado.
Afortunadamente,
ese programa que ya ha quedado en el olvido y que bueno, la verdad es que eso de celebrar los números redondos creo que no lo vamos a volver a hacer, porque siempre que anunciamos, pues anuncio.
No, pero ese fue de inicio de temporada.
Ah, es verdad. Sí.
Fue el inicio de temporada.
Sí.
Programas en directo, esas cosas, sí. Los programas del directo.
Y los programas del directo, desde luego, pues son así. Muy bien, pues nada, pues gracias, Troncha Cepas, por ese mensaje. Vamos a por otro, Miquel.
Muchas gracias, don Tejete Paz. Y pasamos a otro mensaje. Este mensaje es de Adolfo R. Bueno, ya lo ha comentado un poco en el mensaje anterior, en el hilo de don Tejete Paz, ha comentado la solución que tuvo, porque bueno, de este mensaje hablamos ya. Era un KDM en el netbook que le pedía dos veces la identificación. Y al final, bueno, lo estuvimos hablando, tú pensabas que podía ser un troyano, y yo te dije que no creía, y al final él mismo ha encontrado la solución. Resulta de que, bueno, la solución ha sido desinstalar el KDM y utilizar GDM. Con GDM le va perfectamente. ¿Mm? Uh-huh. Y por lo visto parece ser que hay un bug que tiene este problema es por a consecuencia de un bug, un problema del software. Y bueno, dicen en una página que han encontrado y ha puesto en el foro que el KDM no es paranoico, porque pregunta dos veces, sino es que es un problema del HAL, la capa de extracción de hardware. Pero bueno, que con ese nombre que le han puesto, dice Alofo, que le recuerda al ordenador de 2001 en la Odisea del Espacio, el cual se vuelve a majar e intenta evitar que los tripulantes de la nave puedan acceder a ella. Bueno, sí, en fin. Y dice, miedo me da seguir escribiendo este mensaje desde el netbook al que se le ha ido la pinza al HAL. Claro, si hace lo mismo que hacían en la película o en el libro de 2001, pues hay que tener cuidado. No creo, le han puesto ese nombre, pero no es tan peligroso. Uh-huh. Bueno, en concreto, pues... dice también en este mismo hilo de mensaje que cambiando la versión de HAL a una versión anterior, además hay una página donde lo explican también en bugs.kde.org, pues dicen que instalando una versión anterior de HAL lo soluciona, se soluciona y no hace que el KDM, no, que era el gestor de identificación para iniciar la sesión gráfica de KDE, se llama así KDM. Uh-huh. Pues hace que este programa ya no le pida dos veces la identificación, pero dice que no lo va a hacer, ya que con el GDM pues le va perfectamente, pues eso, hasta que no se actualice el HAL, cuando lo actualicen en el momento dado, pues intentará volver a identificarse con el KDM, y hasta entonces pues bueno, espera que no sea tan desconfiado cuando saquen una nueva versión de HAL, y espera que el KDM no vuelva a ser tan desconfiado. Y dice, aunque para desconfiado, sigue diciendo Rafa, de la radio Euskadi Digital, que sin anestesiarme ni nada, me soltó en las ondas que el primer login era un troyano que me estaba robando la clave. Menos mal que estaba Mikel para ponerlo en duda y de paso tranquilizarme. Y para terminar, quiero decirle a Mikel que estoy de acuerdo con él, que lo más raro del caso es que ese 10% de veces que podía entrar a la primera. La verdad es que sí, eso es lo que más raro me sonaba a mí, porque a mí me sonaba que podía ser que se ejecutara dos veces el programa de identificación, pero el 10% de las veces solamente le pidiera una vez, pues eso era lo más extraño. Uh-huh. Del HAL hemos hablado ya en varias ocasiones, ¿eh? Uh-huh. De HAL hemos hablado en más ocasiones ya, de la capa de extracción de hardware, se llama así HAL, acrónimo en inglés, Hardware Extraction Layer, y es un elemento del sistema operativo que funciona como una interfaz entre el software y el hardware del sistema, proviene una plataforma de hardware consistente sobre la cual corren las aplicaciones. ¿Mm? En el sistema GNU Linux, los programas tenían que tener la compatibilidad con todo el hardware que había, entonces, y no, eso no siempre funcionaba correctamente. Esto, pues todo esto cambió con la introducción de HAL. Tradicionalmente los usuarios tenían que buscar en internet y escribir líneas de comandos para que el hardware funcionase, lo que resultaba pues bastante problemático y podía confundir. La capa HAL pues provee a las aplicaciones de una forma sencilla de reconocer el hardware del sistema. ¿Mm? Uh-huh. Y antes las aplicaciones de escritorio descubrían el hardware hablando directamente con el kernel, ya que esta mantiene una lista de los dispositivos conectados al sistema, pero esto no funcionaba siempre correctamente, y con el HAL, siempre y cuando funcione bien, por supuesto, la información sobre ciertas casas de hardware es fácilmente accesible con un formato bien definido. Y luego también ha permitido automatizar pues un montón de procesos que antes había que hacer manualmente, pues gracias a este Daemon. A mí no me gusta llamarlo demonio, es un Daemon, un programa residente que se va a encargar de eso, de interactuar con todo el hardware del equipo, y pues va a hacer cosas pues tan útiles como que cuando enchufemos un pincho USB a una de las entradas USB del equipo, directamente monte el dispositivo y nos presenta ya un directorio con los contenidos sin tener que empezar a escribir comandos o montarlo manualmente, cosas que pues que es interesante que las haga el sistema automáticamente y que un sistema que se precie pues debe hacer.
Muy bien, pues desde luego que muy agradecidos también por este mensaje, aunque la verdad, pues yo creo que no iba muy descaminado, ¿no?, con aquella previsión de que podía ser un troyano, también podía haber sido, ¿no, Miquel?
Era muy difícil que fuera eso, un troyano, podía haber sido, pero era una posibilidad bastante remota, la verdad, no era tan claro.
Bueno, pues vamos a ir ya poniendo el punto y final, Miquel.
Tengo más, no hay tiempo para más.
No, me parece que los oyentes van a tener que esperar la semana que viene.
Bueno, seguiremos la semana que viene entonces.
Recordamos que esto ya gracias al GLUB, la asociación en Vizcaya de GNU Linux, que está en la dirección
www.glub.biz.
Vamos a recordar una vez más las formas de participar en esta sección. Tenéis a vuestra disposición una dirección de correo electrónico,
que es sl@enredando.net, SL de software libre.
Si queréis, también podéis elegir el foro de Enredando.
Sí, y comentaremos vuestros mensajes como hemos comentado los de hoy, que son precisamente el foro. Para entrar al foro hay que visitar el portal de Enredando, www.enredando.net. Nos vamos al menú principal que está a la izquierda. La tercera opción es foro Enredando y nuestro foro está en tercer lugar y se llama Software Libre GNU Linux.
Y por último, otra de las formas en la que podéis participar es a través de vuestra propia voz, llamando al número de teléfono del buzón de voz de Enredando.
Llama al 94-483-3010, 24 horas al día, 7 días a la semana y un montón de semanas al año, siempre disponible.
Bueno, pues ahí están todos los datos. Encantados, Miquel, de haberte tenido en esta ocasión. La semana que viene volvemos con la sección de software libre.
Hasta la próxima.
La informática que se escucha.
Así rápidamente ponemos el punto y final a esta edición 334 de Enredando, que como siempre ha sido un placer compartir contigo. Esperemos que te haya gustado y que la semana que viene repitas. Durante estos 7 días sabes que puedes visitar nuestra página web www.enredando.net. Pasa una buena semana, disfruta de todo lo que te acontezca. Recuerda que este sábado a las 11 de la noche llegará, en caso de que el mundo se desintegre, una edición especial y nos escuchamos en 7 días. ¡Agur!